Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Está feo que yo lo diga, pero tenemos un gran programa de radio por delante. Gran noche de radio la que tenemos en este lunes 8 de marzo. Acaba de terminar el partido en el Villamarín entre el Betis y el Alavés. Partido que iba ganando el Alavés 0-2 en la primera parte. Partido en el que el Alavés, del Pitu Abelardo, ha tenido un par de ocasiones, una de ellas bastante clara, para ponerse 0-3 en el marcador. Y partido en el que ha acabado ganando el Betis de Pellegrini 3-2. Con un gol de Joaquín, de cabeza, golazo, y dos goles de Borja Iglesias, uno de ellos de penalti. Remontada importantísima del Betis, que se consolida en zona europea y que, atención, tiene el próximo fin de semana a las 9 de la noche, domingo 9 de la noche, el derbi contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Así que llega este derbi en un momento sensacional para este Betis, en el que Borja Iglesias está destacando.
Creo que confiamos mucho todos en lo que hacemos. Es cierto que hoy se ha puesto el partido difícil. Creo que muy clave la parada de Joel cuando íbamos 0-2, que él saca un mano a mano clarísimo y consigue que sigamos en el partido. Al final el equipo cree, el equipo confía en lo que hace, trabaja para ganar, y hoy hemos vuelto a hacer.
El Betis es sexto, tiene 42 puntos, está a 6 del Sevilla, que es el que marca la zona Champions. Insisto, y juegan el domingo a las 9 de la noche. El Alavés se queda penúltimo con 22 puntos. Está a 2 de la salvación el equipo del Pitu Abelardo.
Creo que cometemos un penalti completamente infantil y después no nos puede meter un segundo gol en una acción a balón parado. Entonces, evidentemente, así es muy difícil ganar, es muy difícil. Entonces, bueno, falta de concentración, y eso está claro que no lo podemos permitir. Cuando te viene todo en contra, pues suele pasar. La verdad que ha sido un palo muy grande, porque creo que no hemos merecido perder, y esos 20-25 minutos que no hemos hecho buenos, pues nos ha penalizado contra un equipo de la calidad que tiene el Betis.
Ahora estamos en Sevilla, ¿eh? Y ahora charlamos de este Betis de Pellegrini, que marcha francamente bien en este año 2021. Ha habido dos partidos de la Liga Smartbank, segunda división: Lugo 0, Fuenlabrada 0, y Alcorcón 4, Mirandés 0. Y de fútbol internacional destacamos uno en Italia: ha caído el rival del Madrid en Champions, frente al líder, frente al Inter, que ha perdido 1-0, Inter 1, Atalanta 0, y en Inglaterra el Chelsea, rival del Atlético de Madrid, le ha ganado 2-0 al Everton. Por cierto, hablando del Madrid y del Atlético de Madrid, hoy ha coleado todavía un poco más la polémica del derbi de ayer en el Metropolitano. Ha coleado porque el Atlético de Madrid ha escrito en Twitter, en su cuenta oficial: critican hasta los aciertos. Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor. No hay respuesta oficial del Real Madrid a este tuit, que le apunta directamente por parte del Atleti, pero seguro que hay respuesta oficiosa, porque aunque el Madrid no hable, habla mucha gente en torno al Real Madrid, así que hay que escuchar los mensajes de la gente que sabe lo que piensan dentro del Real Madrid. Ya saben que el Atleti juega pasado mañana a las 7 de la tarde y se pondrá con los mismos partidos jugados que Madrid y Barça. Juega contra el Athletic Club en el Metropolitano, que si recuerdan es el partido que suspendieron cuando lo de Filomena, cuando estuvo el Atleti, que salió en avión y luego tuvo que dar la vuelta para Bilbao. Bueno, pues juega este partido a las 7 de la tarde en el Metropolitano. Ha sido hoy el día 1 de Laporta como presidente del Barça, aunque no ha tomado posesión todavía, de manera oficiosa ya es presidente, irá a París como tal, y enseguida estamos también en Barcelona para que nos cuenten cómo ha sido esta primera jornada de Laporta, que ha estado en la Ciudad Deportiva con, entre otros, Ronald Koeman. Ya saben que estamos en semana de Champions, mañana comienzan los partidos de vuelta de los octavos, tenemos al Sevilla a las 9 de la noche en Dortmund. Dortmund-Sevilla, 2-3 en el partido de ida para los alemanes. Ha viajado a Alemania con Koundé y con Bono para intentar conseguir la remontada a Lopetegui. Y el Dortmund cuenta con la importantísima baja de Sancho. En la previa, Lopetegui se ha mostrado convencido de que puede meterse en cuartos de final.
El equipo está absolutamente vivo, está convencido, está ilusionado, con ganas de jugar la vuelta de unos octavos de final de Champions, algo que es muy complejo. Es un trabajo de toda una temporada anterior más el de todo el primer tramo de esta temporada, y sabiendo que tenemos un resultado complicado, difícil, pero también sabiendo que venimos a intentarlo con todas nuestras fuerzas y todo nuestro ánimo, sin ningún tipo de dudas.
La noche de mañana es apasionante, ¿eh? Porque en Turín se juega el Juve Oporto con la victoria de los portugueses en el partido de ida 2-1, así que la Juve de Cristiano y de Morata obligada a darle la vuelta al marcador. Le vale con un 1-0, pero tiene que remontar ese marcador. Este partidazo lo vamos a hacer con Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, muy bien. ¿Qué tal?
Tenemos kilómetro 42 hoy, tendremos un campeón de Europa.
Sí, hombre, tenía que estar, no podía faltar a la cita. Y además es un tipo extraordinario, ya lo va a comprobar la gente.
Óscar Usillos, campeón de Europa este fin de semana en Polonia en 400. Bueno, pues va a estar en el kilómetro 42 con Chemita Martínez. David Sánchez, hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien.
Espectacularmente bien.
¿Tienes la sensación de que ha empezado un nuevo ciclo en el Barça en el día de hoy o no?
Yo siempre estaba en el barco de Koeman, siempre he pensado que estaba haciendo un gran trabajo y lo sigo pensando independientemente de si acaba ganando títulos o no. De momento la temporada va bien, o cuanto menos va mucho mejor de como pensábamos el pasado verano después del Burofax.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Ilusionada por volver a encontrarte con Laporta en los palcos? ¿Hablará Laporta después de los partidos? Fueron épocas muy dulces para ti.
Siempre habló Laporta, fíjate, después sí. De los partidos, incluso en las peores circunstancias. Yo me acuerdo aquella liga que pierde con el gol de Tamudo, con el Cava ya humeando ahí en el palco, y la verdad es que incluso con ese trago amargo salió a hablar. O sea que tengo buenos recuerdos de la época en la que los presidentes hablaban.
Sí, es que ahora es difícil, ¿eh?
Cada vez más.
Sí, sí, a ver qué pasa con Laporta. Y Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Esperanzado con el Sevilla de cara a mañana o no?
Sí, albergó pequeña esperanza.
No, perdona. Hombre, si ese es el sí que te da la esperanza, es un sí muy poco esperanzado.
Hombre, no puede ser un sí rotundo porque el resultado que se lleva no es bueno, pero
vale.
Tengo un mínimo de esperanza y porque el Sevilla no llega en buena dinámica.
Oye,
pero
va a haber,
todo es posible.
Va a haber más comentaristas en este partidazo y va a haber grandes protagonistas en este partidazo, ¿eh? No se lo pierdan porque tenemos buenas entrevistas por delante. Más noticias del día, simplemente que Nolito ha renovado con el Celta hasta 2022 de manera automática después de haber jugado ayer ante el Huesca. Rubén Blanco tiene una rotura de ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, el portero del Celta. No tiene que pasar por el quirófano, pero va a estar alrededor de 2 meses de baja. Así que casi adiós a la temporada. Gasol ya ha entrenado con el Barça, lo ha hecho de forma individual después de haber pasado las pruebas médicas. Suecia, Bielorrusia y Eslovaquia, rivales de la selección femenina de baloncesto en el próximo Eurobasket. Revalidamos o intentaremos revalidar el título. Y en el All-Star de la NBA, el equipo de LeBron ganó 170-150 al equipo de Kevin Durant. Este tipo de bromas que les encanta a los de la NBA, pero 170-150, ¿esto qué es?
Aguantas un minuto viéndolo.
¿Esto qué
lo
es? 170-150.
Infumable.
Hombre, por favor. Vámonos a Sevilla, que tenemos a un protagonista importante. Primero, a un importantísimo, Isaac Escalera. Muy buenas, Isaac.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está el Betis, eh?
Impresionante, Juanma. Impresionante porque gana últimamente casi siempre. Es la cuarta victoria consecutiva. Hoy lo ha hecho de una forma tremenda. Cuando perdía 0-2, ha remontado en la segunda parte. La primera parte es cierto que se ha puesto tremenda y mala para el Betis porque el Alavés ha arrancado bien. Ha marcado 2 goles bastante rápido. Se le ha complicado muchísimo al Betis. El Alavés ha podido marcar el tercero al comienzo de la segunda parte. Y como he escuchado en el comienzo del partidazo hablar a Borja Iglesias, ha salvado Joel Robles y a partir de ahí ese penalti provocado por Fekir y 2 goles, uno en el tramo final, el último de Borja Iglesias de cabeza, le ha dado el triunfo. Y un triunfo, Juanma, que le sigue dejando sexto, pero ojo, que ya ventaja en 5 puntos al séptimo, que es el Villarreal. Y cuidado, que el domingo hay derbi y se coloca el Betis a 6 puntos del Sevilla, que es cuarto. Es cierto que el Sevilla tiene un partido menos, pero la dinámica del Betis pues le hace pensar en positivo y ser muy ambicioso.
Ojito, ojito. Borja Iglesias, Panda, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Dónde estás?
Pues en el hotel, que como con todo esto que han ido a ducharse aquí, he terminado ahora mismo.
Ah, o sea, ¿termináis los partidos, os ducháis en el hotel, sí, cenáis ahí y os vais para casa o cómo hacéis?
Bueno, nos preparan ya la cena en una cajita y el que quiera cenar antes de ducharse o lo que sea, bien, pero yo me la llevo a casa habitualmente.
Ah, no lo sabía que os duchabais en un hotel, pensé que ibais, sí, directamente para casa.
Sí, bueno, como nos concentramos, pues en realidad te puedes ir a casa si quieres, pero es más cómodo un poco hacerlo aquí.
Claro, vale. ¿Y ahora cuánto tardas en llegar a casa?
Nada, 10 minutillos.
¿10 minutos?
Sí.
¿Y cuando metes dos goles, qué haces? ¿Te pones a responder WhatsApps hasta las 3 de la mañana? ¿Lo dejas para mañana? ¿Cómo es la vida de un triunfador?
Bueno, gracias. Pues bueno, intento ahora echarle un ojito a los más importantes, a la familia, a mis amigos así más cercanos. Y luego poco a poco ir contestando, porque si te digo la verdad, tengo acumulados mensajes de mi cumpleaños aún.
¡Ostras! ¿Y cuándo fue el cumpleaños?
El 17 de enero.
¿Cuánto? ¿En enero?
17 de
17
enero.
De enero. Sí. ¿Cuántos chats tienes en WhatsApp sin responder?
A ver,
¿o sin leer? A ver.
Te lo digo ahora mismo.
A ver.
Esta mañana aún tenía 200, pues ahora tengo 320.
¿320? Pero bueno, tío, pero bueno, eso es de una dejadeza, es que claro, bueno. Oye, pues te pido por favor que le mandes un mensaje a gente que a la que no le hayas respondido y que pues esté pensando que menudo gilipollas este Borja Iglesias que le mando mensajes y no me responde.
Te lo agradezco, es verdad que, ¿sabes que aprovecho mucho cuando viajamos en avión? Aprovecho ese momento para ir contestando, porque como no tengo cobertura la gente no me contesta, pero luego me contestan todos de golpe y está liado otra vez.
Vale. Bueno, pues nada.
Pero gracias a todos los que me escriben y me animan, que en cuanto pueda les contestaré a todos.
¿Has pensado en cambiar de número de teléfono o no?
No, la verdad que la gente que tiene mi número no me suele molestar. Entonces, bueno, es verdad que ya saben que tardo bastante porque luego pues yo soy también un poco despistadillo. Entonces yo creo que me perdonan.
Yo, si te sirve de algo, ya sé a quién no le voy a mandar un WhatsApp felicitándole por un gol. O sea, yo espero tener una entrevista contigo y te lo digo, pero por WhatsApp venga, creo que no voy a tener mucho éxito.
Perfecto.
Así que nada. Que oye, la celebración del gol, esa, ¿qué haces? Es como una especie de, como si vas en carrera y de repente te paras para una foto o algo así. ¿Qué celebración es esa?
Pues mira, te cuento. Esto es una celebración que hace Jaime Gravesen, que es el capitán del equipo de Dux Gaming.
Ah,
el equipo,
sí.
Que soy propietario y embajador. ¿Sí? Y Jaime, bueno, yo lo llevo siguiendo mucho tiempo, es jugador de FIFA, bueno, campeón de todo lo que se puede ganar y es un fenómeno. Y celebra así los goles y siempre me hace mucha gracia cuando lo veo y se lo escribo y tal. Y esta mañana le he dicho, hoy cuando marque gol, atento. Y he hecho la misma celebración que él.
Claro, sabíamos que era algo así.
Sí,
ha dicho Jesús Bueno, el productor del programa, ha dicho esto tiene algo que ver con el Twitch o con los eSports, sí, o con algo, porque claro, es que Borja está muy metido en eso, tal cual.
Es por Dux.
Pues, nosotros somos más de un medio tradicional, la radio, más convencionales.
A mí me gusta mucho la radio,
¿sí?
También.
Pues mira, vas a escuchar la narración de tu gol de hoy, de uno de tus goles de hoy, Andrés Ocaña. Así dice lo de en el área manda el panda. Mira.
Por aquí viene como una locomotora Emerson Royal, el niño de los flanes, la pone Emerson, el remate, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¿De quién sino? ¡En el área manda el panda! ¡En el área manda el panda! ¡En el área manda el panda! ¡Qué pelota de Emerson desde la derecha! ¡Y apareció como un obús! Borja rompiendo la barrera del sonido para rematar de cabeza a la derecha de Pacheco, para obrar el milagro, para apelar a la épica, para decir que el Betis quiere más. ¡Qué golazo del Panda! ¡Qué golazo del Betis! 88 de partido, Betis 3, Alavés 2.
¿Te mola?
Joder, qué bueno. Tengo que confesarte que me encanta cuando meto gol escucharme las distintas narraciones de la radio.
Qué bueno.
Lo he hecho siempre, me encanta. Y me acuerdo en segunda B cuando empezaban a narrar los partidos en Galicia en goles y tal. Me flipaba y lo hacía un montón.
Es que la radio tiene algo distinto, ¿eh? Es que...
Sí. Es muy guay. Es increíble que sin imágenes podáis transmitir tanto. A mí me mola mucho y bueno, siempre he escuchado mucha radio y ahora pues mucho podcast y la verdad que os agradezco un montón el trabajo que hacéis porque mola mucho y entretiene a mucha gente.
Vale, hasta ahora ha sido baño y masaje la entrevista. Tengo que hacer algo, hay que venga. Hacer algo que justifique un poco la entrevista.
Venga, venga, yo sé que tú es con cariño.
A ver, ¿por qué has espabilado tanto ahora? O sea, este cambio tienes que hacer algo que antes no hacías. No es normal que te vaya tan bien y que antes te costara tanto.
Bueno, al final, cuando entras en una dinámica negativa, lo más complicado es romperla. Yo eso lo tenía claro y sabía que a pesar de que alguna vez me han caído palos porque dije que era mejor futbolista que hace un año, y la gente me decía, bueno, recuerdo que fue una entrevista en la radio y me dijeron, pero es que eso no te lo podemos creer, o sea, no es verdad. Quiero decir, si veo tus estadísticas, Borja del Español es mucho mejor que Borja del Betis, y le digo, sí, te fijas en las estadísticas, sí, pero si me vieses entrenar cada día sabrías que manejo más cosas, más registros, que he aprendido a dominar ciertas situaciones, que he aprendido a gestionar el fracaso y el error, y lo que tenía claro era que en el momento en el que la cosa se diese la vuelta, tenía claro que no quería soltarla y quiero ir a por más. Me he sentido súper, súper arropado por mis compañeros, por mi familia, por mis amigos, por el club. Cuando se dieron por rumores de que podía salir, nadie a mí me dio esa sensación de que quería que yo saliese cedido ni traspasado ni nada, y yo tenía muy claro que quería jugar aquí y que quiero seguir haciendo goles aquí, porque creo que tenemos un equipazo y podemos hacer cosas importantes.
Mañana juega el Sevilla contra el Dortmund. ¿Tú quieres que quieres que remonte el Sevilla o no?
Posiblemente ni lo vea. O sea, no lo voy a ver porque habitualmente no lo veo, y posiblemente mañana, como mi chica está a tope últimamente...
¿Nunca ves fútbol? ¿No ves nada de fútbol?
No, sí que veo fútbol. Me gusta ver mucho delanteros y analizarlos y desde hace un tiempo no veo tanto fútbol por entretenimiento, sino más por aprender, por intentar fijarme en cosas que hacen otros jugadores que me gustan.
Pues mañana juega Haaland.
Es muy bueno, es muy bueno. Me parece brutal. Es un tío que...
Escucha, que si no quieres meterte en el lío de decir que si quieres que remonte o no remonte Sevilla, no pasa nada.
Es que realmente me da igual.
¿Te da igual?
Yo quiero ganarles el domingo. Vale. Lo que hagan ellos, el resto, no me da igual.
El derbi llega en un momento espectacular para vosotros, ¿eh?
Sí, yo creo que llevamos meses muy buenos. Sobre todo, yo creo que desde diciembre el equipo ha sido capaz pues de cortar sobre todo esa sensación de que nos hacían muchos goles, de ser más consistentes, de disputar los partidos. Creo que estamos generando muchas ocasiones también, y el equipo está todo el mundo enchufadísimo. Juega el que juegue, aporta muchísimo. La pena es que no se pueda ver a la gente entrenando, porque todo el mundo, desde el que participa más hasta el que está participando menos, está ayudando a subir el nivel del equipo, y eso es fantástico.
El otro día metí la pata con Freisa haciéndole un test. Se hizo viral una pregunta mía, que ahora la están mezclando con todo tipo de entrevistas y de situaciones de gente. No, es una tontería. Es ¿quién quieres que gane la Eurocopa? Lo que pasa es que yo lo dije después de una respuesta un poco dura de Tony, pero claro, salté a la siguiente pregunta y no me di cuenta de la respuesta anterior. Y está todo el mundo diciendo, pregúntale, ¿quién quieres que gane la Eurocopa? Es que los haters necesitan este tipo de material para luego los montajes y tal, para los memes, ¿sabes? Entonces yo les nutro.
Sí, son gente que no tiene nada que hacer y que disfruta haciendo eso, pero oye, si ellos son felices, que lo pasen bien. Yo quiero que gane España la Eurocopa.
Muy bien, muy bien. Pues mira, hemos estado bien tú y yo. Poli, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué digo? Buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, sí, en el otro lado del charco.
Estaba encantado oyéndole a Borja. Y sobre todo tengo en la cabeza el pedazo de gol que ha metido hoy. El segundo gol que ha metido, tío, es un espectáculo. Pero es que es muy difícil que te entiendas. No, pues escúchame, míratelo, grábatelo, porque a mí me gusta cómo le das el balón, cómo inicias tú la jugada, pero luego cómo vas llegando, pero en vez de acelerarte y meterte en el área, vas esperando, hasta que Emerson, evidentemente, pone un balón magnífico. Pero a mí me gusta con la contundencia, con la decisión, con la capacidad y cómo haces el remate. Y te lo digo no porque estés aquí en la radio, de los delanteros centros, de verdad. Porque es que,
muchas gracias.
Como tú bien has dicho, hay momentos que son duros, hay dinámicas que son negativas, y nada más que lo entendemos nosotros, los que hemos jugado ahí arriba y los que estamos en la soledad de estar ahí arriba. Y la gente no lo entiende. Has explicado muy bien cuando tú decías que habías mejorado y la gente no te entendía, porque no te pueden entender, es imposible. Tú sabes la soledad que tenemos cuando estamos ahí en el área, cuando te pasan estas cosas, y solamente te pueden comprender tú y tu mujer que está a tu lado, que es la que te aguanta todas las noches cuando tú llegas, evidentemente. Sí. Y me ha encantado, tío. Me has llegado al corazón, te lo digo. Extraordinario. Mejor imposible. Y el penalti, te voy a decir una cosa. qué envidia me das, macho. Si yo hubiera sabido tirar un penalti así, Dios mío, mi vida, mi corazón, me hubiera tirado toda la vida.
Ha pegado perfecto.
¿Qué penal? No, no. Dice, ah, la ha engañado el portero, no. La ha metido por la escuadra con una fuerza que te mueres y pegándola ahí. Es impresionante, socio. Sí, sí. Impresionante, Borja. Extraordinario.
Muchas gracias.
Y todavía no le has hecho ni una pregunta a Poli, ¿eh?
No, no, ya está. Pero esto vale por todo.
No, estamos... Mira, cuando te juntas con uno que te entiende, él me entiende a mí y yo le entiendo a él.
No, nosotros sabemos.
Vosotros nos entendéis. Pero nos entendéis de otra manera.
Efectivamente. Mira,
si hablarais chino, nos enteraríamos lo mismo.
No os entendemos, pero os queremos mucho a los dos. Así que con eso estamos.
Yo te digo que cuando, hasta en el momento duro él, y volví al vestuario, incluso cuando se ha quedado en la grada, te digo que es tremendamente duro. Porque además, ¿verdad? Borja te hace dudar. Te hace dudar hasta de tus posibilidades y de tus cualidades.
Yo siento que siempre he intentado enfocarlo desde una visión más en perspectiva. Y es cierto que he tenido la gran suerte de que, como decía antes, me he sentido súper arropado por mis compañeros y en el día a día me he sentido bien. Quiero decir, no he tenido rachas de que entrenando no metes un gol, porque eso me ha pasado alguna vez, de que hagas lo que hagas, no metes goles.
Sí.
Pero en cambio yo entrenando me encontraba bien, me sentía pues yo un poco, pero es cierto que en los partidos me estaba costando encontrar ese estado. Pero bueno, al final, pues con basándote un poco y reforzando tu trabajo, la forma de afrontar cada día, trabajar mucho psicológicamente, porque tengo la gran suerte de que llevo tiempo trabajando con el equipo de Patricia Ramírez y me ayudan muchísimo. Ahora estoy con María y la verdad que en momentos duros que te puedan dar esas herramientas y que te ayuden a gestionar esa frustración y enfocarla de una forma distinta para poder crecer ante ello, eso es fundamental y que creo que no hay que ver mal todo ese tema de afrontar pues los problemas con un psicólogo o una psicóloga, porque nos pueden ayudar mucho en cualquier ámbito de la vida y no quiere decir ni que estés loco ni que tengas un problema grave. Y yo a la gente que tenga dudas, que se encuentre raro, qué tal, pues le animo a que lo haga porque ayuda mucho.
Qué importante lo que acabas de decir. No te lo puedes imaginar, ¿eh? No te lo puedes imaginar que lo que puede ayudar a la gente a superar esa barrera de ¿debo ir, no debo ir? Sí, ante la duda, vete. Porque te van a dar herramientas.
Yo creo que a mí no me admitirían, pero bueno.
No, tú no. Tú ya tienes que ir a Estados Unidos al mejor. Borja, nos encanta hablar contigo, de verdad.
Y a mí con vosotros, muchas gracias.
Feliz noche, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
¿Por qué no serán todos así?
Si es que es fácil.
De verdad, es que...
¿Verdad, Juanma? Es fácil.
Pero con lo fácil que es...
Pero tanto cuesta de verdad hablar, yo es que no lo entiendo, yo no lo he entendido nunca.
Pero qué naturalidad, qué buena gente. Claro. Es que, mira, si fueran un poco peor no pasaba nada, ¿eh? No pasaba nada. Sí. Poli, ¿estás motivado para el derbi?
Estoy tremendamente motivado. Además, si
¿tú crees de verdad que hay posibilidades de que el Betis pueda saltar zona Champions?
Totalmente convencido. Lo he dicho hoy en el partido del minuto, cuando íbamos perdiendo 0-2, minuto 24.
Pero
por
tú
más
fuiste
o menos
muy crítico con este Betis, ¿eh?
No, es que hay que ser crítico. Cuando tú quieres a un hijo, cuando tú tienes un hijo, tú quieres lo mejor para tu hijo. Y yo quiero que mi hijo sea educado, sea respetuoso, tenga unos valores y estudie. Estudie una carrera si puede ser y se la puedo permitir, que estudie y que sea de lo mejor. Por lo tanto, como yo quiero al Betis, sí, quiero lo mejor para el Betis. Yo no quiero que el Betis pierda. A mí, yo me he enfrentado muchas veces, viva el Betis, man, que pierda. No, no, yo no quiero que pierda. Tú querrás que pierda, yo no quiero. Yo quiero que el Betis gane. Y te digo una cosa, tiene una posibilidad muy grande de meterse en la Champions. Hoy era un partido clave. Y me ha gustado mucho, a ver, te lo digo ahora después de que ha pasado la película. Yo no pensaba que en el minuto 24 iba perdiendo 0-2. Eso no lo pensaba nunca. Yo pensaba que iba a ganar el partido con solvencia. Porque están bien, porque tiene gol, porque tiene muchas alternativas. Puede jugar por fuera, puede jugar por dentro, puede hacer muchos cambios con los jugadores que tiene. Tiene una plantilla extraordinaria y profunda y larga. Entonces, es un equipo que ahora mismo cree en él. Y lo está demostrando. Y tiene un entrenador extraordinario, que no se pone nervioso ni se va a alterar, que eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que si el domingo le gana al Sevilla, vamos,
ojito,
te
sí,
firmo
sí
la Champions como mínimo.
Como, bueno, no te pases, como mínimo.
De venir arriba, arriba.
Un abrazo, Poli, disfrútalo.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Gracias, gracias, Escalera, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Ánimo al Alavés, al Deportivo Alavés, que el fin de semana tiene Alavés Cádiz.
El palo que se ha llevado hoy el Alavés ha sido de los que dejan huella.
Sí, estaba Abelardo muy tocado.
Es que 0-2 y perder el partido.
Muy, muy tocado. Mensajes. Perdona, Eli. ¿Qué decías, Elías?
No, que lleva 4 puntos de 24 a Belgrado.
Sí, sí, sí. Está siendo una segunda etapa de Belgrado en la
Liga. Y ganando hoy salía del descenso, ¿eh?
Sí, sí, sí,
sí. Sí, sí.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arau, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues opinan, afortunadamente, mucho, como siempre, en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, ¿puede haber un tío más majo que Borja Iglesias? No soy ni del Español, ni del Betis, ni gallego. Pero es que este tío se hace querer. Ojalá le vaya siempre bien a la buena gente como él. Me encanta el panda. En un mundo donde todo es estadística y rendimiento, cuando esto no está a tu favor, él habla de gestionar el fracaso, de mejorar y de aprender mientras todos cavamos su tumba. Impresionante actitud. El panda es un delanterazo espectacular, dice otro. Os prometo que hubo una época en la que creí que estaba para la selección. Y además es un chaval encantador. No soy del Betis, pero siempre me alegro cuando marca un gol. Lo que ha hecho el Atlético hoy es de una bajeza tremenda, de club acomplejado. Si el Madrid tuviera que poner un tuit cada vez que el Atlético o el Barça lloran, estarían las redes llenas de mensajes. Y por último, dice un oyente, el único equipo de España que no tiene derecho a quejarse es el Real Madrid. El resto sí que pueden. ¡A la Madrid!
Enseguida, los ecos del derbi, con una persona muy importante en Madrid. Probablemente la más importante. 12 menos 5, 11 menos 5 en Canarias. Mensaje importante, Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. Bueno, vaya semana de locura que nos espera esta semana en la Liga Santander. Ya sabéis, la competición de EA Sports FIFA. Va a ser una semana increíble, Juanma, porque esta es la última semana de jornadas antes de que llegue la Liga Santander Cup. Allí estarán el 3 y el 4 de abril los 8 primeros clubes clasificados que se van a enfrentar por un total de 50.000 euros en premios. Y esta semana, como digo, es la definitiva, porque esos 8 clubes van a salir de las jornadas de mañana martes y el miércoles. Así que si no te lo quieres perder, conéctate desde las 6 de la tarde en Twitch de Ila Liga Santander. Lo puedes buscar por arroba Ila Liga, porque además, si te conectas desde primera hora y participas en una serie de preguntas que van a ir lanzando en el chat del directo, vas a poder ganar, agárrate, 12.000 FIFA Points. Y de paso también te recordamos que en mayo se va a jugar la gran finalísima del campeonato y, por supuesto, te seguiremos informando de todo aquí en el partidazo, de todas las novedades de Y la Liga Santander.
Enseguida, más partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Margaritis Schinas es vicepresidente de la Comisión Europea.
Don Margaritis, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Este pasaporte COVID, ¿qué características va a tener?
Tendrá que puede indicar si la persona ha sido vacunada o no. Sus test PCR para
saber... Alejandro Macarrón, sí, Lerumbe, experto en demografía, director de la Fundación Renacimiento Demográfico. La incertidumbre sobre la economía, ¿cree usted que es más determinante para la natalidad que el virus?
Los países súper ricos están también como nosotros en mínimos de fecundidad, ¿no? De hijos por mujer.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo. En Leroy Merlin te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como, trabajo, ceno, duermo. Despierto, me ducho, trabajo, como, trabajo, duermo. Despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días C de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Después de anular tu abono, de dejar de cenar fuera y de veranear en casa de tu cuñado porque págame el máster, papá, que este año sí que sí, de verdad. Le preguntas qué tal el máster y te suelta.
El rap es mi talento, puedes estar contento. No hay máster de momento, haré lo que yo siento.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio del lavavajillas concentrado de Aldi. En envase reciclado, ahora en formato ahorro y a solo 1,59. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo desde las 11:30 con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Elías Israel y enseguida Ciro López y Senabre. Casi nada, ¿eh? La artillería que tenemos preparada para este lunes de marzo. Enseguida con Melchor, con Antoñito, los dos Ruiz, para que nos cuenten cómo es el día después del derbi. Saludamos a esta hora en directo en el partidazo al alcalde de Madrid, que ayer estuvo en el derbi, que hizo el saque de honor y que estuvo en el palco. José Luis Martínez Almeida, alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, 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 bien. Después del partido de ayer, que la verdad estuvo emocionante y, bueno, con las espadas en alto para lo que queda de liga, ¿no?
¿Dónde lo vio? ¿En el palco? ¿Pero cerca de quién?
Lo vi en el palco sentado, bueno, había una butaca en medio, una o dos butacas en medio, sentado al lado de Florentino.
¿Al lado de Florentino?
¿Cómo? Sí, lo vivimos con deportividad, elegancia, pero no absteniéndonos de hacer comentarios cada uno de su equipo, claro.
Claro, Florentino es también participativo, digamos, en el palco, ¿no? O sea, que iba comentando cosas.
Sí, que iba comentando cosas, Donde no nos pusimos de acuerdo fue en la mano.
En la mano no. ¿Qué decía Florentino en ese momento?
Florentino consideraba que era penalti y además inmediatamente me sacó la estadística de que no sé si era la primera vez en 11 que había ido Hernández a ver una jugada en el VAR y que no había rectificado el criterio.
O sea, Florentino dijo en directo ya esa estadística, ya se la comentó el alcalde esa estadística.
Sí, me la comentó. Le debieron enviar la estadística y me la comentó.
Ay, estoy flipando. O sea, Florentino dijo, es la primera vez que va al VAR de 11 veces y no rectifica lo que ha pitado en el terreno de juego.
Sí. Oye, me parece bien, la verdad, era una estadística curiosa para comentar.
Tenía, supongo, la tele allí, estaban viendo la tele y estaba viendo la repetición. Y claro, Florentino se diría, pero ves, es que es mano, estaba diciendo eso, ¿no?
Sí, Florentino, el presidente del Madrid opinaba que era mano, el aficionado del Atleti sentado a su lado opinaba que no era penalti ni de lejos. Mm.
Yo creo que Florentino ya iba con la mosca detrás de la oreja con este árbitro.
Eso no lo sabría decir, la verdad, eso no lo sabría decir. Porque de eso tampoco lo comentamos antes del partido.
¿De verdad que para usted no es penalti? ¿O lo dice porque es Atlético?
No, lo digo completamente en serio y lo argumento. Es decir, creo que no hay absolutamente ninguna voluntariedad por parte de Felipe que Felipe salta pero no ve el balón y que además para saltar hace el gesto mínimo imprescindible para poderse darse impulso. Es que si no, lo que estamos es prohibiendo a los jugadores directamente que salten. Otra cosa que yo tengo que reconocer es que obviamente hay manos que se han pitado esta temporada con el VAR y otras que no se han pitado, y esta se podía haber pitado. Yo no digo que no, en los criterios del VAR que se han utilizado este año, pero no es menos cierto que a mi juicio creo que no sean las circunstancias para pitar penalti, pero por lo que digo, es decir, Felipe no ve venir el balón, Felipe salta limpiamente, se da el gesto mínimo imprescindible para poder saltar. Es que entonces estaríamos prohibiendo prácticamente cualquier tipo de salto por parte de los defensas en el área.
Pero es que en esta acción, como Casemiro está justo detrás, si no está la mano de Felipe ahí, la pelota le queda a Casemiro para rematarla a gol.
Confías tú mucho en las cualidades rematadoras de Casemiro, que es un gran futbolista.
¡Hombre!
Pero por lo demás, tampoco diría ¿Vaya? Que es el mejor rematador del mundo. Y, pues, y esa pelota era difícil rematarla.
Pues, lleva unos cuantos goles Casemiro, ¿eh?
No digo que no, pero no, trato de hacer una defensa.
Sí, ya lo veo. ¿Es bueno el empate para el Atlético de Madrid?
Creo que tal y como se desarrolló el partido no es bueno, porque creo que merecimos ganar, sinceramente lo digo. Yo creo que es cierto que en el tramo final del partido el Madrid fue muy intenso y nos encerró bastante, pero yo creo que a la gran medida en el partido fuimos nosotros los que impusimos el juego y creo que tuvimos ocasiones para hacer el 2-0 antes que el empate del Madrid. Pero en fin, el empate no es malo, pero en función también de lo que pase el miércoles, ¿eh? El empate será bueno o malo en función de lo que pase el miércoles contra el Athletic en el partido aplazado.
Sí, claro. ¿Se cabreó en el palco cuando quitaron a Lemar y a Carrasco, que estaban siendo dos tipos peligrosos?
Pues no es que me cabreara, pero reconozco que lo del Carrasco todavía lo pude entender porque, bueno, viene, ¿no?, de una cierta inactividad. Sí. Lemar a mí me parecía que estaba haciendo un gran partido. A mí Lemar sí me extrañó, sobre todo por el minuto. Si no recuerdo mal, debió ser en el minuto 56-58,
sí.
Es decir, muy poco empezada la segunda parte, y sí que me extrañó y no acabé de entender el cambio de Lemar.
¿Lo de João Félix le tiene mosca que no sea titular João Félix en el Atleti?
Hombre, yo creo que esto me recuerda a esas dos primeras temporadas del Kun con Javier Aguirre, que tampoco era titular fijo, que sí había que cuidarle, que había que ir con cuidado, con mimo. Creo que João Félix está para jugar prácticamente en cualquier equipo del mundo. Entonces, ahora, esto es como todo. Las decisiones del Cholo no hay que verlas con carácter individual, sino con carácter global. Y en el carácter global está claro que el Cholo nos ha dado muchísimo. Por tanto, yo mantengo la confianza en que si este es su criterio, será el criterio adecuado. Pero si lo veo desde la perspectiva individual, para mí João Félix es un jugador que puede jugar en cualquier equipo.
¿A quién le tiene más miedo usted en la lucha por la Liga? ¿Al Barça o al Madrid en este momento?
Sí, siempre al Madrid.
¿Sí?
Hombre, siempre al Madrid, lo digo porque, como decía Luis Aragonés, que en el fútbol español el Barça es el que mejor juega, el Atleti es el que mejor contraataque hace y el Madrid es el que gana. Pues lo he dicho.
Es que lo llevan grabado eso, ¿eh? Lo de...
Sí.
Y en el palco, cuando acabó el partido, ¿cómo estaba el ambiente?
Muy buen ambiente.
¿Pero seguía cabreado Florentino con el penalti y todo eso después del partido? Sí, ¿no?
Muy buen ambiente. La verdad es que entre las directivas que estaban allí, entre Florentino y entre Enrique Cerezo, el ambiente era muy bueno. Y, hombre, sí, los directivos. Yo es que me quedé luego un rato hablando con directivos del Madrid, porque conozco a varios, y sí, había un comentario. Con Florentino no, en este caso. Pero con directivos del Madrid sí que hacían comentarios en torno al penalti.
Sí. Estaban fastidiados. No me gustó lo de antes del partido, el recibimiento del Atleti, esa acumulación ahí de gente. Esto hay que evitarlo en el fútbol, ¿no?
A mí tampoco me gustó y no soy sospechoso. Pero no me gustó, desde luego, el recibimiento que se hizo ayer al equipo. Entiendo que efectivamente que hay muchas ganas de fútbol, pero que todavía hay que tener mucha precaución, que hay que mantener la guardia alta, y escenas como las que vimos ayer con toda la parafernalia, con los botes de humo, con las bufandas, con mucha gente que iba sin mascarilla, porque había bastante gente que iba sin mascarilla, yo creo que no es una imagen que se debe dar en esta ciudad.
Ha llegado Laporta al fútbol español. ¿Qué tal le cae Laporta a usted?
A mí Laporta me cae bien. Desde el punto de vista futbolístico, creo que hizo y construyó una máquina de ganar, que fue el primero, bueno, primero fue el Barça de Rijkaard, que es que nos olvidamos, parece que solo existió el Barça de Guardiola, pero cuidado con el Barça de Rijkaard, que ganó la Copa de Europa en París, que fue la segunda después de la de Londres y luego supo reinventarse después de la marcha de Rijkaard y Ronaldinho, que no era nada fácil apostar por Guardiola, y desde el punto de vista futbolístico yo creo que fue un gran presidente para el Barça.
Está usted en un momento mediático muy alto, muy elevado. El otro día le estuve viendo en El Hormiguero, pulverizando récords de audiencia. Yo creo que era el cuarto registro histórico del Hormiguero, si no me equivoco, o el cuarto o el quinto.
No te voy a cantar hey.
No, pero le quería preguntar, ¿cuándo recibió más mensajes? ¿Cuando salió en El Hormiguero el otro día o cuando ganó las elecciones?
Pues parecido, lo digo de verdad, parecido, porque me lo advirtió Pablo Motos cuando acabó el programa, me dijo, no te creas, José Luis, que esto se acaba esta noche. Es decir, nosotros por la experiencia ahora vas a empezar a recibir muchísimos mensajes y todavía vas a tener resaca del Hormiguero durante bastante tiempo. Oye, y es cierto, recibí, cientos y cientos de mensajes relacionados con lo del Hormiguero. La verdad es que estuvo muy divertido. Me lo pasé muy bien.
¿Los adversarios políticos le criticarán, claro, también esto, o no? ¿O dicen, qué simpático es, alcalde, o no?
Criticar, la verdad es que no. ¿No? De mis adversarios políticos, de hecho, recibí mensajes de varios adversarios políticos diciendo que se lo habían pasado fenomenal, que el programa había estado muy bien, pero al margen de...
¿Cuál fue el que más le sorprendió? ¿Alguien que le escribió y dice, mira, diciéndome que estuve bien?
Sí. Algún, no voy a decir el nombre,
sí, hombre,
porque son privadas, pero algún adversario político conocido.
Vale, perfecto.
Pero lo que digo es que yo creo que también al margen, oye, si se puede estar más o menos simpático, pero yo creo que también es importante que la gente vea que somos personas normales y que sabemos pasarlo bien y que también sabemos sufrir, pero también sabemos sonreír.
Sí, sin duda. Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Al mejor alcalde del mundo,
sí,
para mí.
Sabía que ibas a entrar justo diciendo eso.
Sí, siempre entro así y cuando no está el alcalde hacéis run-run, ahora veo que no hay run-run.
¿Tienes alguna pregunta para el alcalde?
Sí, hombre, claro que sí.
Pregunta.
A ver, Antoñito, que te conozco, ¿eh?
Sí, que es muy duro.
Además, tengo que decir que el alcalde de Madrid forma parte de la alianza antitaruga de los domingos conmigo, porque escribe y me apoya. Yo quiero saber, alcalde, ¿no le chirría un poco que ahora lloren los de que nunca lloraban porque el ecosistema les quitaba la preocupación de llorar, lloraban siempre sus rivales? ¿Ahora usted cómo entiende o cómo ve esa postura de quejarse de algo que nunca se han quejado porque no tenían motivos?
Perdona, el tuit del Atleti de Madrid, bueno, ahora le pregunto primero.
Estoy preguntando a
las quejas del Madrid, ¿cómo las entiendes?
Claro, porque ahora hay un equilibrio ecológico, ¿no? Con la llegada del VAR y otras medidas, ¿no, alcalde? Ahora...
Digo respecto de ayer, lo mismo que dijo Mourinho, entrenador del Madrid, respecto de Guardiola cuando se quejó de un fuera de juego en una final de Copa que no era. Y entonces Mourinho dijo, es que es increíble que se quejen incluso cuando aciertan, ¿no? Pues sigo la misma doctrina de Mourinho, que en aquel momento era entrenador del Madrid.
O sea, vale. ¿Usted está de acuerdo con el tuit que ha hecho hoy el Atleti? Critican hasta los aciertos.
No lo he visto, ¿eh?
Pues
no,
mire,
he visto. ¿Cuál es el tuit?
Le voy a leer el tuit. Critican hasta los aciertos. Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor.
Hombre, es que nosotros el viento a favor no lo solemos tener.
Claro.
Claro, nosotros el viento a favor no suele ser lo que nos corresponde. Pero que yo creo, sinceramente, que ayer el árbitro, y vuelvo a insistir, yo creo que acertó. Otra cosa es los criterios que pueda haber esta temporada, pero que creo, sinceramente, que son mano involuntaria, lo digo así.
Vale. De los comentaristas, ¿alguno tiene alguna pregunta?
Yo.
Mónica Marchante, qué raro, Mónica. A ver.
No, yo entrevisté al alcalde el año pasado cuando fue campeón de Liga al Madrid en Valdebebas, ¿se acuerda,
sí,
José Luis, verdad?
Sí, perfectamente.
Y también le vi en el partido de ida de Liga.
Una noche inolvidable para mí como alcalde, Mónica.
Bueno, pues por ahí le quería preguntar yo, porque recuerdo que bueno, el alcalde pidió, y el propio Real Madrid lo había hecho antes, que estábamos en un momento pues todavía difícil y se pidió a la afición del Madrid que no acudiese a Cibeles a celebrar, y la verdad es que aquello fue un éxito porque se celebró desde los coches. Mi pregunta es, si el Madrid gana la Liga, ¿cuál va a ser el protocolo? ¿Lo tiene ya pensado el alcalde de Madrid?
Si el Madrid o el Atleti, Mónica.
No, si el Atleti gana la Liga, el líder.
Te he entendido, el Madrid.
Sí, has dicho el Madrid.
Me he equivocado, el líder, que es el Atlético de Madrid.
El líder. Pues habrá que ver cuál es el escenario, pero supongo que para las fechas que vamos a vivir todavía, que aproximadamente la Liga, que será finales de mayo, creo, y fíjate lo que voy a decir, que posiblemente vamos a tener que dar el mismo ejemplo que dio la afición del Madrid, que yo lo subrayo además y lo digo abiertamente. Es decir, creo que la afición del Madrid tuvo un comportamiento impecable, que después de toda la tragedia y el drama que estábamos viviendo, poder celebrar una liga como la que obtuvo era una tentación que se podía tener, y el comportamiento desde luego de la afición fue intachable, irreprochable, y yo en eso espero que nosotros tengamos el mismo comportamiento que tuvieron ellos.
Uh-huh. Alcalde, una cosa, como ciudadano de Madrid, yo estoy indignado con un tema, que es esto de que vengan los franceses aquí de fiesta. Y creo que la gente está quemada con esta historia. O sea, es increíble que no podamos ir a Toledo a ver a no sé quién, o a Asturias, en mi caso, a ver a mis padres, y que yo tenga que soportar que vengan unos jóvenes franceses a los que les da igual 8,80, que se maman sin mascarilla en la calle, que vienen de fiesta. Esto no hay manera de evitarlo. Es decir, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que cumplir unas normas y tenemos que soportar que venga un avión a Barajas con franceses que vienen de fiesta? Esto no hay manera de que lo evitemos.
Esa, hombre, la única forma de poder evitarlo en su caso es que, claro, que el gobierno de la nación en ese cierre la frontera, pero no se puede, en principio no se puede evitar que mientras las normas estén aquí los franceses puedan transitar, o de cualquier otra nacionalidad puedan transitar y puedan venir a Madrid. Nosotros lo que sí hacemos es poner, o tratar de poner, todos los medios para evitar que se puedan producir esas escenas, que yo entiendo que a todos los que vivimos en esta ciudad desde luego nos indigne, ¿no?, que veamos esas escenas. Por cierto, también lo digo, Juanma, no solo estamos hablando de turistas extranjeros, también estamos hablando, desgraciadamente, de gente que vive en esta ciudad y que va a las más de 400 fiestas ilegales en las que la policía intervino el fin de semana pasado. Por lo tanto, para nosotros es un motivo de preocupación principal, pero en este caso además se ve agravado por el hecho que tú dices, ¿no?, la impresión de, oye, yo no puedo ir a Toledo, pero puede venir aquí una persona de otro país y se puede correr una juerga. Que el problema no es que se corra una juerga, el problema es que no cumple las medidas. Total. Es decir, aquí la cuestión está bien, que si vinieran porque los restaurantes están abiertos, pues no hay ningún problema porque cumplen la norma. Es decir, a mí eso no me importa. Pero es cierto que el problema es que se están produciendo a producir un incumplimiento reiterado por parte de personas que vienen desde fuera, y nosotros en eso ponemos todos los medios. Pero insisto, también en esas más de 400 fiestas hay mucha gente que vive en esta ciudad.
Pues nada, a ver si entramos todos en razón. Y
sí, desde luego.
Porque la Semana Santa es importante, ¿eh? Sí. ¿Usted qué opinión tiene sobre la Semana Santa?
Tengo la opinión de que yo creo que es esta semana cuando tienen que tomar la decisión, que se tome en función de los números que haya y de la evolución previsible que pueda haber. Nosotros ya sabéis que somos partidarios en Madrid de, en la medida de lo posible y priorizando la lucha contra la pandemia, buscar ese punto de equilibrio con el mantenimiento de la actividad económica y, por tanto, esperar a esa evolución y a esos números para poder tomar la decisión más adecuada. Esa es la estrategia que se ha venido siguiendo desde la Comunidad de Madrid, que yo creo además que es acertada porque nos ha permitido luchar contra la pandemia, pero insisto, también mantener una cierta actividad económica que es fundamental, y en eso lo que las autoridades sanitarias digan. Si ellos creen que efectivamente Madrid puede permanecer abierto, pues que permanezca abierto. No tengo ningún problema al respecto, pero creo que deben ser las autoridades sanitarias, en función de la evolución, en su caso, lo que nos digan cuál es la decisión más aconsejable.
Alcalde, la última pregunta, como si estuviéramos en el tertulión. ¿El Atlético de Madrid es aspirante, favorito o candidato?
Pues creo que es aspirante, porque lo ha demostrado. Creo que en estos momentos también tiene el cartel de favorito porque es el líder y, por supuesto, que es el primero de los candidatos a ganar la Liga.
Perfecto. Ha desmontado usted la teoría de Antonio Ruiz de ocho meses. Coincide totalmente conmigo.
Tú
dices que no es favorito. El alcalde acaba de decir que el Atlético de Madrid es favorito.
Lo primero que le ha salido es aspirante, que es lo que vengo diciendo.
Efectivamente, ya ha terminado diciendo favorito.
Lo primero es aspirante.
Claro,
yo te
he
hecho, Juanma, un ejercicio de corrección política. Tú me has dado tres opciones.
Claro. No, ya ha dicho las tres,
He dicho las tres por si acaso, no se me vaya a escapar.
Claro, bueno, no. Y si le pongo campeón al final ya, también lo dice. Aspirante, favorito y campeón y candidato.
Ha estado enorme.
Alcalde, le agradezco mucho que nos atienda, ¿eh? Un medio así de deportes aquí hasta ahora y tal, y que usted tendrá que madrugar. Nosotros que no madrugamos, pero usted tendrá que levantarse cuando la gente decente.
No, encantado de atenderos y además de la labor, porque lo dije durante la pandemia y lo mantengo incluso ahora. Que sois fundamentales en los tiempos que vivimos para tomarnos también un respiro de toda la realidad tan agobiante que estamos sufriendo últimamente. Y yo creo que además en tiempos como estos, en que el deporte tiene los condicionantes que tiene, que nos lo hagáis llegar a todas nuestras casas, de verdad, que lo agradecemos.
Mañana le va a escribir Florentino y le va a decir, ¿cómo le va contando a los de la COPE que lo que digo yo en el palco, pero alcalde, pero tal, que son antimadridistas estos, tal, se lo va a decir?
Hoy es su cumple.
No, hoy es el cumple de Florentino.
Estoy seguro, ¿sí? Que no, estoy seguro de que no me lo dirá porque... Porque, hombre, es lógico, ¿no? Es decir, yo si fuera él también hubiera dicho que es penalti, ¿eh?
¿Qué, pero cuándo fue el cumpleaños de Florentino? ¿Qué fue? ¿Lunes?
Hoy, el 8 de marzo.
Hoy lunes 8 de marzo.
74.
Sí, otro año que se me pase a felicitarle. Vale, vale. Gracias, alcalde.
Muchas gracias.
Un abrazo. Adiós. Gracias.
Un abrazo grande.
Martínez Almeida, en directo, el alcalde de Madrid en el partidazo, contando cómo fue ese derbi de ayer. Antoñito, espera, que sumamos a Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Está Senabre también, ¿no? Y...
Aquí hola, estoy.
Senabre, muy buenas.
Muy buenas, aquí estoy escuchando
a la cámara. Y está Ciro López también, no, hombre, claro. Ciro.
Sabiendo que está David, pues no voy a estar yo.
Ciro, ¿quién preparó el informe que tenía Florentino?
Mourinho.
No se tienen que descubrir las fuentes.
Ciro, ¿estás en directo en Twitch o no? ¿O estás solo en...
Hoy no estoy en Twitch. ¿Has venido llorando ya o no, partidazo?
Ciro.
He ido a la llorería ya.
Esto parece una rueda de prensa de Ciro. ¿Has felicitado a Florentino por el cumpleaños, Ciro?
He felicitado a Florentino a eso de las 2 de la tarde, más o menos.
A las 2 de la tarde.
Le he mandado un WhatsApp felicitando.
Muy tarde.
Ya estaría enfadado, ¿eh? Tarde, a las 2 de la tarde, bueno, ya estaría diciendo que le
más
faltaba...
vale tarde que nunca. Él siempre agradece la felicitación. Pues,
¿y a la Porta la has felicitado o no?
Todavía no le he mandado el mensaje. Vale. Es que no tengo el teléfono.
Vale.
De Florentino,
vale.
Sí.
Vale. ¿Cómo estaba Florentino hoy, Ciro?
Solo le he felicitado el cumpleaños.
¿Y, o sea, y la no, respuesta no... que ha sido? ¿Era penalti?
Era penalti.
Feliz cumpleaños. Y responde Florentino, era penalti.
Me dijo, tienes razón, era penalti.
Vale, vale. Melchor.
Dime.
Hola, ¿qué tal, hombre?
Buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo. ¿Cómo se ha tomado el Madrid el tuit del Atlético de Madrid?
Bueno, pues cada uno en su casa hace lo que quiere, no, no es un problema que le afecte al Real Madrid, evidentemente, imagino que no...
Hombre, pero le señala directamente.
Que no habrá gustado, le señala indirectamente sin nombrarle, pero no le han dado mayor importancia, ¿eh? Tienen otros muchos más problemas que resolver que lo que pone cada uno en su cuenta, y cada uno es libre de poner en su cuenta, ya sea de un club o de lo que sea, lo que quiera poner, ¿no?
Ha habido como una especie de manifiesto, ¿no? De los errores que ha cometido Hernández contra el Real Madrid en los últimos tiempos. Esto, ¿de dónde ha salido? ¿Quién lo ha hecho circular?
Bueno, ayer mismo lo contabas tú, ¿no? Que en Real Madrid Televisión habían hecho un
reportaje viernes
sobre,
sí,
esto.
Sí, sí, sí.
Yo el viernes en el partidazo.
No, si esto
y
viene bien elaborado.
El viernes, es decir, en el partidazo.
Está fermentado en barrica.
No, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que cada uno sabe lo que pasa en su casa. Yo imagino que cada uno lleva las estadísticas no solo deportivas, sino de muchos índoles de sus respectivos clubes. El viernes, como te decía, y ahí está Joseba, yo le decía que en el Real Madrid no veían bien la designación y estaban preocupados por la designación de Hernández. Y bueno, pues se reían, pero bueno, ¿esto qué es? No sé qué, la venda antes, no. Bueno, pues el Real Madrid tiene una lista de árbitros pues que no se le dan bien. Además, yo dijo, creo recordar que, y ahí está Joseba, que me corrija, que dije exactamente que tiene mala suerte con el Real Madrid. Y bueno, pues pues así lo vieron, ¿no? Y evidentemente tienen, pero no es de esta temporada ni de la pasada, esto viene ya de hace 5 o 6 temporadas. Creo que de las 10 jugadas que recopilaron, 8 son con el Fútbol Club Barcelona, la primera data de la temporada 2015-2016, ya con aquel gol que yo creo que todos los que estamos aquí hoy recordaremos, ese gol de Gareth Bale anulado de cabeza saltando con Alba, que a todas luces parecía legal. Y luego ya en la temporada 16-17 hubo dos quejas más del Real Madrid, una sobre la expulsión a Ramos por una entrada a Messi que por lo visto no llegó, las imágenes demostraban que no había tocado, y un penalti de Umtiti a Cristiano en el minuto 2 en el Camp Nou, tampoco señalado por Hernández. Ya la temporada 17-18
No repasemos todas porque si
bueno,
no
digo que la hubo doble tres penalti a Varane, es así que hay que
hubo tres
por favor
en la temporada 19-20,
David, ¿qué te parece, David?
Ha habido dos
lamentable
que todos recordaremos de la pasada temporada, Varane, de Lenglet y de Rakitic.
¿Cómo está Fouto? ¿Cómo estaba hoy Hernández? ¿Qué tal está el árbitro?
Bueno, encantado. Pues mira, para que se queden tranquilos en el Real Madrid, decir que Hernández se ratifica 100% en las imágenes, claro, que vio ayer en el monitor. Vamos, que vio todas las tomas de la jugada y que sigue pensando 24 horas después que la mano en el salto del jugador del Atlético de Madrid, de Felipe, es una posición normal cuando un jugador va a saltar y cuando cae, pues la mano evidentemente está cayendo, ¿no? Aquí lo importante es saber, Juanma, qué es lo que opina el comité técnico de árbitros, claro. Porque sabemos la opinión del Real Madrid de 10 fallos capitales. Esto es como si en un juicio, en lugar de sentenciar el juez, sentencia al abogado de una de las partes. O sea, es el chiste del año. Pues bueno, el comité técnico de árbitros, que es el que valida, el único comité con opinión vinculante, digo esto porque esta mano se le va a poner a los árbitros este fin de semana, a los árbitros que hagan VAR en primera y segunda división.
¿Sí? Para que no piten penalti nunca. Porque
se la pondrán también al de arriba, el que estaba arriba también se la pondrán, ¿no?
La van a poner ayer a todos los árbitros, se va a escuchar la opinión de todos los árbitros y luego el comité técnico de árbitros, su dirección técnica, pues dirá si esa mano es penalti o esa mano no es penalti.
¿Y qué creéis que va a decir el comité?
Que están más por la labor de la opinión de Hernández y que ese tipo de mano, pues en este caso, no se señale.
Con lo cual no podemos hablar de error, ¿no?
También es verdad, Juanma, que en favor del Real Madrid sí que voy a decir una cosa. Igual que hay jugadas aquí de estas 10 que son surrealistas, que el Madrid se queje, en esta jugada es cierto que de los dos árbitros que había ayer en el partido, hay un árbitro al que le parece penalti y hay otro al que no. O sea, eso que quede claro. O sea, igual que hay jugadas que son una auténtica birria, que se quejen, en la acción de ayer es una mano muy complicada, es una mano muy difícil, palabras textuales de gente del Comité Técnico de Árbitros, sí. Pero que evidentemente ellos tienen que dar una opinión, como dan de todas las jugadas que se producen en todos los partidos en primera y segunda.
Pero la jugada esta sería muy clara, ¿no? Porque para que el VAR le diga a un colegiado que vaya a verla, según yo tengo entendido en el protocolo, tiene que ser clarísima la jugada, ¿no?
Eso es. El árbitro que está en el VAR, Melchor, avisa al árbitro de que hay un error claro, obvio y manifiesto, pero también que habrás visto como no todas las ocasiones en las que un árbitro va al monitor, al final está de acuerdo. En el 93% sí está de acuerdo, pero luego hay un 7% que son jugadas de interpretación en las que hay una ventana abierta por si no están de acuerdo. No sé si te has leído el protocolo del VAR.
Recomiendo. En el caso de Hernández es más de un 90%, porque no tiene 17 jugadas, 16 siempre ha estado de acuerdo con el VAR.
No, perdona, 17 no, 11.
¿Le mandaste tú la estadística a Florentino?
No, porque ha dicho otra cifra.
Ha dicho otra.
16.
Sí,
es 11.
Igual se pero es que una cosa, esa estadística de que de las 11 veces en 10 no ha rectificado, ha tenido la opinión del VAR, esa estadística concuerda con la estadística de todos los árbitros, porque de cada 10 veces que van al monitor...
93, sí, me la sé.
Eso es. Pues es que coincide con la estadística.
Sí.
En el entorno del Atlético de Madrid, durante las últimas horas, desde la jugadita de Marras, yo he oído repetir frases como no es creíble que se quejen, es hasta amoral. Que el Madrid se queje de ese tipo de decisiones.
De todas formas, a mí sí me gustaría añadir una cosa.
Déjame que acabe.
Al hilo de lo que estás diciendo.
Déjame que acabe, sí.
A ver, acaba.
Por eso, seguramente, alrededor de todo eso, el club, que yo no digo si es buena o mala la idea, pero el club a lo mejor por eso ha desembocado en ese tuit.
Quería decir que la primera plañidera en esta patética escenificación del Real Madrid y el Atleti Madrid fue Miguel Ángel Gilmarín el pasado lunes.
Y está mal hecho.
No, el lunes eso, no, fue el jueves.
El jueves. Cuando sacó el comunicado, el pasado jueves.
Pero no,
plañidera. Sí, el primero que se quejó de lo que dijo Velasco Carballo fue Miguel Ángel Gilmarín. Ya empezó él a poner la venda de encima de la herida.
Y el madridismo con la designación de Hernández Fernández.
Y el madridismo el viernes con la designación de Hernández Fernández. O sea, que aquí no se va a debatir nadie.
Hay una diferencia, Joseba. Miguel Ángel Gil el otro día hablaba de la jugada pasada, no del partido que viene.
Es igual.
Espera. Pedro Martín, Pedrito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Hernández Hernández es verdad que es especialmente problemático con el Madrid o es buscar jugadas muy concretas y hacer un corta-pega?
No, es cierto que es uno de los árbitros con los que el Madrid en los últimos partidos pues no ha tenido mucha suerte.
No hay más preguntas, señoría.
14, de los últimos 14 partidos el Madrid ha ganado 4. Y esa estadística para el Madrid es muy pobre, evidentemente.
¿Será el árbitro con el que peor le va al Madrid?
En los últimos años, desde luego, sí.
¿Y los ha perdido los partidos por el árbitro?
Es que estamos vendiendo pierde por el árbitro.
Pero Antonio, es vergonzoso.
Una cosa, estoy haciendo preguntas y Pedro está respondiendo con datos, simplemente.
Por eso. Yo le pregunto también a Pedro si ha perdido por el árbitro.
Pero que te digo que cuando hay equipos, como no solamente el Madrid, el Atleti, el Barça, que tienen una estadística así con los árbitros,
todo,
pues
le perjudica.
Claro, le llama la atención. Entonces, pues el equipo afectado, digamos, pues los utiliza para... los argumentos que está utilizando el Madrid.
Pedro, ¿tú has cambiado de idea después de ver todas las imágenes en el día de hoy y todo eso?
No, sigo manteniendo lo mismo. Lo que alucino es toda la polémica que se está generando con una jugada que es alucinante, que pensemos que puede ser penalti, pero es que hemos llegado a un punto en el reglamento del fútbol que es penalti. Lo que es absurdo es que hayamos llegado a este punto, pero es así. Porque es que los que mandan en el fútbol están liándolo todo tanto, están convirtiendo este deporte que era una cosa normal en una cosa anormal. Y hemos llegado al punto de que esta jugada pueda ser penalti.
Pero hay un árbitro ayer que dijo que no es penalti, Pedro.
Sí, sí, no, pero que te quería decir, pero el otro sí. Y se han pitado muchos penaltis peores.
Claro,
que
pero
este.
El otro no.
No, no, pero que se han pitado muchos penaltis peores que este por mano.
Sí.
Y que conste, perdona, que esté hablando no de los árbitros. Los árbitros en esto son unas víctimas. Son unas víctimas de los que hacen el reglamento. Que han perdido el norte.
Perdona, y de los jugadores. Y de los jugadores en muchos momentos. Porque los jugadores son los primeros que piden mano por todo.
Pero los jugadores, Juanma, han buscado siempre su beneficio desde que se inventó el fútbol.
Sí.
Pero siempre había una
incluso
gente.
Incluso a costa de engañar.
Tiene que haber alguien por encima.
Pero es que los que,
por mucho que diga Velasco Carballo, hay una ausencia de criterio notable porque nadie sabe cuál es el criterio. No lo sabe ni el árbitro de arriba comparado con el de abajo.
Sí, los árbitros sí lo saben.
Sí, lo saben. Entonces, ¿por qué uno le parece penalti y otro no?
Porque eso solamente ocurre en un 7% de las veces que van al
monitor.
Bueno,
déjate de estadísticas. ¿Por qué ocurre
que
en una misma jugada
no estadísticas, partido, foto, foto,
es porque el criterio no es claro?
Perdón un segundo, Pedro. Vamos a ver. Es que parece que escuchando aquí a la gente, cada vez que van al monitor, no están de acuerdo los árbitros. Es que eso no es verdad. No es verdad, por mucho que lo contéis. Una mentira repetida mil veces no es verdad.
Os
estoy dando la estadística. La mayoría de las veces que un árbitro de cada 10 veces, 9 está de acuerdo con el de arriba.
A ver,
o sea, no confundáis a la gente, Lía, por favor.
Que
la gente
no
muy vulnerable, hombre.
Un segundo. Esto que están escuchando ustedes es un contenido patrocinado.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo y cuando cumple 18 va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Es hora de practicar tu deporte favorito.
Y en el Corte Inglés ya está todo lo que necesitas para running.
Sal, corre, disfruta. Es el momento.
Además, tienes un 20% de bonificación en las mejores marcas. Nike, Adidas, Boomerang.
El Corte Inglés, que nada te pare.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La nueva app del Corte Inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
Como el servicio Compra Manos Libres, que te libera de tener que cargar con lo que vas comprando para recogerlo y llevártelo todo junto cuando has terminado, o pedir que te lo manden a casa si te es más cómodo.
Uno de los muchos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 34 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Ya cerramos lo del derbi. Pedrito, gracias por estar en el partidazo. Pedro Martín.
Venga, un abrazo. Solamente apuntar que ya avisé el viernes que la designación de Hernández era arriesgada.
Sí.
Parece que no hay otro árbitro. Venía de pitar el partido más importante de la anterior jornada, Sevilla-Barcelona. Y, por ejemplo, Gil Manzano, que es el segundo árbitro español para la UEFA, después de Mateu Laoz, no pita un clásico desde 2014 y nunca ha pitado un derbi. ¿Por qué? Quiero decir, no tiene sentido. ¿Por qué vamos a poner siempre al mismo árbitro para los mismos partidos?
No, es que el próximo partido del Madrid con Hernández Hernández va a haber pollo ya toda la semana previa. Gracias, Pedro. Hasta luego.
Adiós. Una
gracias, Antoñito. Adiós, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, mensajes.
Las designaciones de Hernández, Juanma, ¿sí? Vienen desde hace 5 años, no del próximo partido.
Ya. Bueno, pero que ahora el próximo, pues con más. No creo
igual,
que pite más al Madrid este año. Vamos.
Exactamente.
Hasta luego, Melchor. Adiós. Mensajes que dicen los oyentes del partido. Azoraúz.
Decía un oyente: alcalde, esa mano impide que se marque un gol. También hay un montón de penaltis que los jugadores que lo cometieron no querían hacerlo. Quítese la camiseta, que si llega a ser en el otro área, no opina igual. Es usted un forofo. ¿Por qué cuando decís que el Madrid se queja no destacáis la elegancia de Zidane y Casemiro hablando de esta jugada? Es una actitud bastante distinta a la de otros. El árbitro Hernández ha ido a consultar 17 jugadas en el monitor del VAR y la única vez que no está de acuerdo con lo que le dicen que vea fue ayer en el derbi, en el penalti. El Madrid tenía que poder pedir que este señor no le arbitre nunca más, porque no tiene suerte con él. Hombre, alcalde, revise el número de ligas de los últimos 10, 20, 30 o incluso de los últimos 5 años y me cuenta a quién debe temer más el Atleti. Otro dice Melchor, el lamentaciones está en Jerusalén, basta ya de llorar, que sois el Real Madrid. Y otro diente dice, imposible caer más bajo como club, tremendo lo del Atlético de Madrid. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que desde muy lejos nos manda un mensaje sobre la entrevista con el alcalde.
Buenos días para mí, partidazo.
Hola.
Me da igual del equipo que seas y del color que seas. El alcalde de Madrid, el señor Almeida, es un auténtico fenómeno. Y cada vez que lo tenéis de invitado, son unos minutos brutales. Un saludo para todos desde Singapur.
Oh, gracias. Los oyentes que nos escriben desde cualquier parte del mundo, que nos escuchan a través de la app de COPE o de Tiempo de Juego. Gracias por escuchar la radio, de verdad, muchísimas gracias. Antes de ir a Barcelona, hay que ir a Alemania. Todos con el Sevilla, mañana. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches desde Dortmund.
¿Cómo está Dortmund?
Pues como toda Alemania prácticamente, lleva desde finales de noviembre, mitad de diciembre cerrado casi todo, solo lo esencial está abierto, pese a que aquí la tasa de contagios apenas supera los 50 casos, por ejemplo en Dortmund a día de hoy son unos 60 casos por 100.000 habitantes, es decir, muy, muy poquito. Pero en Alemania decidieron en su día cerrar completamente y ahora, en estos días, hoy por ejemplo, paseando por la ciudad camino del hotel de concentración del Sevilla, Juanma, sí he podido ver cómo algunos comercios empezaban a abrir, porque a partir de esta semana se van abriendo algunas cosas, por ejemplo, algunas tiendas, se está permitiendo ya deporte base, que no estaba permitido en los últimos meses, y parece que Alemania va saliendo un poco de ese estricto confinamiento y de esas reglas y medidas que ha tenido en los últimos meses.
Está el Sevilla en un
frío momento, mucho, para reventar.
¿Cuánto frío?
2 grados y mañana en las primeras horas previsión de nieve.
Sí. Te decía que está el Sevilla en un momento chungo de la temporada, en el peor momento de la temporada, y claro, en el peor momento le toca el partido más importante y el partido más difícil.
Totalmente, o sea, viene de una semana negrísima porque ha acumulado 3 derrotas, una dolorosísima, la de la Copa del Rey, la eliminación de la semifinal y el verse primado de una final que hubiera abierto un panorama absolutamente distinto para ese tramo decisivo de la temporada. Y claro, cuando llegan 3 derrotas consecutivas en un equipo que se ha hecho grande y que no está habituado a esto, surgen las dudas, llegan los nervios, y hoy todos los mensajes que hemos escuchado, tanto en el hotel de concentración a la llegada del equipo a eso de la 1:30 de la tarde, como luego posteriormente en el propio escenario del partido, donde hemos visto el entrenamiento del Sevilla durante unos 20 minutos, eran mensajes de intentar dar a entender que no pasa nada, de que el equipo está bien al 100%, pese a que hay jugadores que llegan con un estado físico muy al límite, como Koundé, que tiene problemas musculares, como Fernando, como Bono, que tiene el dedo de uno de los dedos de la mano izquierda muy mal. Lo que pasa que van a forzar. Yo hoy le he visto entrenar durante 20 minutos y me da la impresión, salvo que el jugador mañana diga, oye, mister, no estoy bien porque las sensaciones son malas, creo que van a intentar mañana que Bono juegue el partido. Y todos los mensajes, Juanma, era de que se puede conseguir, porque entienden que puede ser un golpe de efecto absoluto para este tramo final de temporada mañana, agarrarse a la épica y remontar aquí. Vale. Es muy difícil, pero es lo que piensan en el Sevilla, que lo pueden lograr.
A ver qué pasa. ¿Quién pita mañana?
Kakir o Shakir, el turco.
El turco, buen árbitro.
Sí. El mejor, en teoría, dicen, ¿no?
Muy buen árbitro, sí.
Vale.
Un árbitro jovencito.
Pues sí.
Sí, lleva toda la vida, pero no hace mucho, ¿te acuerdas que te comenté? Creo que tiene 45 años, 46, o sea, que pese a que parece que empezó a pitar en el Mundial 82.
Sí, sí, tal cual.
Lleva toda la vida.
Yo le vi con naranjito, empezando un partido.
Es el que pita mañana el partido. Y en ellos no está Sancho. Ahora, he visto a Haaland esta mañana, la Ciudad Deportiva del Dortmund, Juanma, salir a entrenar. Mira, han salido los jugadores, ¿no? Haaland el último. Y todos los periodistas, los flashes, echándole fotos, cogiendo planos, ha cogido el tipo un balón, se ha ido a una portería que estaba vacía, una de las porterías laterales, le ha metido 3 zurriagazos al balón, prácticamente para decirle a todo el mundo, oye, que no especuléis, que yo estoy bien, que lo de la herida y el tobillo no pasa nada y que mañana juego.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Hasta mañana.
Mañana lo contamos. En tiempo de juego, desde las 8:30, junto con el partido de la Juve contra el Oporto, que tiene que levantar el 2-1 de la ida. Con un 1-0 pasaría la Juve. Vamos a Barcelona. Senabre, ¿qué tal el día en Barcelona, Dani?
Bueno, de mucho atención la portística, ¿no? Siguiendo el día a día, el minuto a minuto casi hoy de todo lo que ha hecho Laporta, que se ha reunido con el primer equipo de fútbol, con el Barça B, con el fútbol femenino, con Pau Gasol y Navarro, todos muy pendientes, y un día de resaca también, porque ayer acabó tarde, y todos los compañeros que os tengo que contar a vosotros, y a Elena, y a Víctor, y a Oli, pues todos los que han cubierto las elecciones han tenido hoy un poco de resaca, pero un día histórico en Barcelona.
Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ha ido a la Ciudad Deportiva Laporta del Barça y le hemos visto con Koeman. Ha sido un poco la imagen más destacada de la jornada.
Sí, un Laporta con pocas horas de sueño, seguía bastante afónico, pero aún así ha querido ir a animar a todo el mundo en la Ciudad Deportiva, con el que vuelve a ser su vicepresidente deportivo Rafa Yuste. Por lo que sé, los jugadores del primer equipo le han recibido eufóricos, con ganas. Laporta, ya lo sabéis, mantiene una gran relación con la vieja guardia. Ayer, de hecho, Messi, Piqué y Alba le felicitaron por la victoria. Y hoy también le han vuelto a dar la enhorabuena en persona. Y Laporta les ha arengado ante la misión imposible de París. Yo creo que el presidente debe ser de los únicos aquí en Barcelona que cree que la remontada es posible. Mañana se lo preguntaremos a Koeman, con quien ha charlado también mientras paseaban por el campo, se ha fotografiado con el equipo femenino, supongo que hoy ya conoce más nombres, porque en un test que le hicieron a TV3 no conocía ni a una sola jugadora del Barça femenino, después se ha visto con Navarro y Pau Gasol, y después Laporta y su equipo han celebrado un almuerzo. Mañana viaja a París con la expedición, invitado por Carles Tusquets, van aprovechar también el viaje para ponerse al día del club. Y hoy lo que sí que ha anunciado es que su director general será Ferran Reverte, de la corporación de MediaMarket, y está al caer el fichaje inminente de Mateu Alemany. Os contaba ayer que estaba celebrando como uno más la victoria de Laporta en su box en el Camp Nou. En las próximas horas, ¿qué debe hacer? Presentar el aval de nada más ni nada menos que 124 millones de euros a la Liga. Nos dicen que ya lo tiene y una vez se apruebe será la investidura, o este viernes será la toma de posesión de Laporta o a principios de la semana que viene.
¿De dónde sacará Laporta el aval de 120 y pico millones?
Bueno, le pueden avalar a John Laporta, que es lo que va a pasar.
No, evidentemente, pero que vamos, hay que tener buenos amigos, ¿eh?
Sí, bueno, una vez eres presidente del Barcelona, yo creo que te salen más amigos de los que tienes incluso, con lo cual es más fácil que cuando eres candidato.
Sí, probablemente. Ayer cuando viste a Messi votar, cuando ves a Laporta presidente, ¿ves que Messi se queda, David?
Yo creo que ahora es más fácil que se quede, pero yo creo que todo va a depender de cómo acabe la temporada, porque hemos visto en otras ocasiones que Messi parece que sí, que vuelve la sonrisa a su cara, pero vienen dos malos partidos y vuelve a estar triste, no sé. No sé si el Barcelona puede, no sé si Laporta quiere y no sé si Messi tiene ganas de seguir en Barcelona. Lo que es seguro es que con Laporta hay más posibilidades de que siga, así fuese Fono Freixa el presidente del Barcelona.
¿Se abre?
¿Qué quiere?
Ayer...
Perdona.
Ayer fue el primer día de los últimos 300 en que pienso que Messi es posible, que existe la posibilidad que se pueda quedar. Yo hasta ayer todos los inputs eran de que estaba más fuera que dentro. El acto simbólico en sí no quiere decir nada, porque él puede perfectamente votar y luego irse al City o irse al PSG, pero bueno, lo que simboliza es que es alguien que está comprometido con el futuro del club, y esto es mucho más de lo que teníamos hasta ahora.
Decías, Mónica.
No, que quiere que se quede, yo creo que es evidente, lo que no es a cualquier precio, claro, ahora habrá que negociar, pero yo creo que Laporta no tiene ninguna duda de que quiere que siga Messi. Y a mí me gustaría comentar que hacía mucho tiempo que no veía el clima de, no diré de euforia, ¿no? Pero sí es como un... ha volcado anímicamente todo, ¿no? O sea, sí. Todos los inputs que teníamos de la parte institucional del Barça desde hace mucho, mucho tiempo, sí, era sí, todo sí. negativo. Y la verdad es que no digo que por eso el Barça ahora vaya a remontar en París, ni que estén sucediendo
todos los
problemas.
Lo de París es una quimera. O sea, lo de París
bueno,
es...
Bueno, sí, vamos. Vale.
Hay euforia en Barcelona porque
es un cambio emocional del club ahora mismo, sí. de hoy a hace 48 horas, brutal.
Siro, ¿el Barça es más peligroso con Laporta?
No lo creo.
¿No?
No lo creo, hombre.
Yo sí, yo creo que incluso tiene algo de flor Laporta.
No, pero
es decir,
digo,
te lo digo de verdad, es que creo que es un tipo con suerte en ese sentido.
No, a ver, es verdad que es el presidente más exitoso o que ha hecho el equipo, ha tenido la suerte de tener el equipo, el mejor Barça de la historia. Florentino ha demostrado que segundas partes pueden ser mejores, o sea, es verdad que podíamos decir, uh-huh. No, segundas partes nunca fueron buenas. Bueno, en el caso de Florentino, es mejor su segunda etapa que la primera etapa, y es verdad que él tiene, es un tío con flor, o sea, es evidente,
no,
pero
que
yo creo que también
¿no?
hubiera hecho Font, yo creo que también tenía un buen equipo detrás y creo que hubiera hecho un buen trabajo.
Pero sobre todo que Laporta va a coger un club que está en una situación delicadísima,
y para
entonces
mí,
ahí no tienes vía libre para hacer todo lo que te dé la gana, ni mucho
para
menos.
Mí, para
entonces
mí,
ahí va a estar muy limitado también,
Yo creo que la gente se ha ilusionado con Laporta, pero sobre todo
recordando lo de antes.
Sí, pero que el que facilita el trabajo es Ronald Koeman, no nos engañemos, al final el equipo ha crecido y yo sigo pensando que el legado de Koeman, el legado que deje Koeman va a ser infinitamente mayor que el que dejó Valverde. Y por supuesto que
eso dice Cañizares, no para decirme sí.
Yo te digo una cosa, lo de Pedri, lo de Ilaix Moriba, lo de Ansu Fati, eso es mérito de Koeman,
mucho mérito eso.
Queráis o no queráis, y que el equipo ha crecido
Cañete ahora
también.
Mismo nos está insultando desde su casa.
Y Cañete pero llegará un día que entrará en el partidazo y dirá, me equivoqué, pido...
No, olvídate. No.
Imposible.
Él y el Murciélago, los dos.
Sí, lo veremos.
Y Albelda, los dos. Vamos a hacer un programa especial. Koeman, Albelda y Cañizares.
Y a ver si sigue Ronald Koeman. Yo espero que siga la próxima temporada. Dicen todos que a ver cómo acaba la temporada. Es que a mí lo que me molesta, me mosquea, es que todo está... Durante campaña aquello de, bueno, veremos cómo acaba la temporada. No, si te gusta lo que está haciendo Koeman...
suficiente, claro.
Que se quede el año que le queda de contrato. Que para mí, sí, al final, pero... oye... Xavi pudo venir a Barcelona y prefirió quedarse en Qatar. Koeman abandonó la poltrona cómoda de Holanda a las puertas de una fase final y se comió el marrón de venir a una ruina de club.
Vale. Sí, pero más allá de lo deportivo, a Laporta ya no le vale el efectismo, ¿eh? Ahora hay que gestionar. Y tienes una rebaja del límite salarial a 382 millones. Si quieres que se quede Messi, se tendrá aquí dos o tres, porque si no es que se desborda por todos los lados.
Va a haber ventas sí o sí.
O cartas de libertad, ¿eh?
Sí o sí.
Llegar con un acuerdo con jugadores como un
Titi. Claro, si todo el mundo sabe que tienes que soltar lastre, al final los tienes que dejar ir gratis.
Sí, es verdad que no ha, parece que ha tenido buen tino en la en el fichaje de ejecutivos, ¿no?
Dicen que es bueno.
Yo creo que Alemán es un tío que ha demostrado, tanto en el Mallorca como en el Valencia, que de esto sabe y que lo hace bien. Y después el fichaje de un hombre que ha estado responsable de MediaMarkt, la empresa
no soy tonto.
Tan importante.
No es tonto, eso ya lo tengo.
Claro,
no,
o sea... pero bueno, ya lo hizo en principio parece que los ejecutivos son
ya lo hizo la otra vez, Ciro, acuérdate.
Currículum.
Bueno.
Es que estuvo muy bien rodeado la otra vez.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Mañana habla Koeman, 12:45 con De Jong.
Koeman, el hombre habla mucho.
Y pendientes de Araujo, porque hoy no se ha entrenado.
Claro.
Bueno, bien, sí, según cuándo, ¿eh?
Habla casi
siempre
bien,
siempre.
No, digo que habla bien, que dice la verdad. O sea, que nos da muchos titulares.
Sí, se equivoca
pocas
veces.
Se ha quejado mucho también, ¿eh? Se ha quejado mucho después de los partidos.
Y te viene mal,
para nosotros, muy bien.
Mónica, pero se ha quejado porque es que en ese club no había nadie que gobernara.
Y sobre todo,
ahora ya se quejará la Porta.
Y no rehuye ninguna pregunta y no esconde ninguna respuesta.
Se queja, pero no dice que no se queja. Lo digo porque Butragueño dice que no habla de árbitros.
Sí, señor, estoy de acuerdo en eso.
A Koeman se le puede preguntar.
Por eso digo,
a cara
y ya responde a todo.
Que pinte aquí Butragueño, por favor.
Hombre
pues, porque no va
a llegar. Perdona, porque aquí le cae a todo el mundo.
¿Y por qué
pasa
el Pisuerga por Valladolid? Sí,
efectivamente.
¿No? Claro.
Un abrazo, Elena. Gracias.
Un abrazo a vosotros.
Adiós. Buenas noches. 12:50. ¿Qué pasa?
Nada.
Pues 12:50, una hora menos. ¿Qué pasa? Es que estoy viendo a...
No, que está haciendo David gestos.
Estoy viendo a Gaizka Toquero.
Y yo.
Claro, y no lo están dando en ningún canal de televisión. Es que está con nosotros. Y claro, me han puesto la imagen de Toquero ahí en la pantalla y le estoy viendo hacía muchísimo. Que
Ari,
no
Ari, ¿eh?
Ari, Toquero, Lendakari. Estamos en directo en las redes sociales también se puede ver a Toquero. Hola, Gaizka.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, todo bien.
Joder, estás igual que cuando eras futbolista.
Hombre, me intento cuidar un poquito todavía.
Sí.
Ando con nutricionista, deporte no puedo hacer mucho, pero sí, me estoy cuidando, me cuido.
Sí, o sea, de kilos no he subido, tienes la cara fina.
He bajado uno, he perdido masa muscular porque ya como no corro lo que corría antes, ahora ya ha subido la grasa, pero me ha bajado más músculo que grasa, así que he perdido un kilito, sí.
¿Y qué tal te va la vida? ¿Dónde estás?
Pues la verdad que bien. Ahora, pues como sabéis, me he presentado a la candidatura ACE.
Por eso te llamamos.
Para la presidencia y, bueno, tenía mi agencia de representación también y la verdad que, bueno, siempre vinculado al fútbol.
¿Dónde vives?
En Vitoria.
En Vitoria.
En Vitoria-Gasteiz. Uh-huh. Sí.
Estaba fastidiado a la vez, ¿eh?
La verdad que sí. Hoy Borja, que ha sido compañero mío y es muy, muy amigo mío, nos la ha jugado, pero bien.
La verdad
que estamos pasando momentos difíciles aquí en Vitoria, sí.
Bueno, y te presentas a presidente del Sindicato de Futbolistas de la AFE. Las elecciones son el 9 de abril. Hay dos candidaturas confirmadas. Una es la de David Aganzo, que es el actual presidente, y la otra es la tuya, tu candidatura. ¿En qué se diferencian una de otra?
A ver, yo al final, yo quiero dejar claro que yo lo que haga David lo respeto y no me meto. Yo te puedo decir en qué se centra la mía. En lo que haga él, la verdad que no quiero perder el tiempo. Entonces, yo en la mía es pensar por y para las futbolistas, es lo que por lo que voy a luchar. Ya se está hablando de que si estoy en un bando, estoy en el otro, y yo estoy con los futbolistas a muerte y voy a pelear por los derechos de ellos y de ellas.
No, a ti te van a decir que eres el candidato de Rubiales. Te lo están
no,
diciendo.
No, por eso ya...
Claro, te lo dicen porque, claro, como Aganzo es anti-Rubiales, pues dicen, si hay otro, es porque lo ha puesto ahí Rubiales. Eso tú lo desmientes categóricamente. A ti no te ha llamado Rubiales para decirte, Gaizka, preséntate que tenemos que echar a Aganzo de ahí.
No, para nada. Yo llevo hablando, por ejemplo, el primero que se puso en contacto conmigo fue Tito Blanco, que fue vicepresidente de AFE. Tenemos mucha gente en común, por ejemplo, Raúl Guti, que jugó con su hijo jugó en el Alavés, y la verdad que tengo relación con él. Y él es el que pensó que podía ser un buen presidente para AFE. Entonces, hemos tenido un montón de reuniones y, obviamente, claro que en esas reuniones me he reunido con un montón de gente de federación, tengo amigos de la federación, exfutbolistas, presidentes de todos los ámbitos y, obviamente, yo no soy el candidato de nadie, yo soy candidato de los y las futbolistas.
¿Cuál es tu propuesta más contundente para ganar estas elecciones? ¿Qué dices para que te den a ti el voto?
Bueno, la verdad que tenemos unas cuantas. Llevamos tiempo trabajando en ello.
Perdona. ¿Cuál es el principal problema que tienen los jugadores? ¿Cuál es el problema que hay que resolver siempre desde el sindicato?
Obviamente no todos tienen las mismas exigencias. Claro. No tiene lo mismo. Hay que pelear por un chico de tercera, por una chica del femenino o por uno de primera división. O sea, no hay un problema en común de todos los futbolistas. En cada categoría, cada uno tiene unos problemas y hay que pelear por todas las categorías, porque para nosotros tan importante es una chica de primera o de segunda reto, o un jugador de tercera división, o un chico o un profesional de primera división. Entonces, nosotros lo que queremos es dar transparencia. Nosotros, por ejemplo, queremos hacer un libro blanco de transparencia, con transparencia internacional, que todo el mundo sepa lo que se hace en AFE, que eso me parece que es muy importante para que los futbolistas sepan lo que se está haciendo y lo que se puede hacer. Y luego a mí me gustaría mejorar el ambiente que hay ahora en el fútbol, ¿no? Que hay todo guerras, que si estás con uno estás en contra del otro, ¿no? Al final, nosotros con la Asociación de Futbolistas Españoles lo que queremos es estar en la mitad, pelear por los futbolistas, y obviamente hay dos partes, uno que es la patronal, que es la Liga, y otra la Federación Española de Fútbol, y con cada uno habrá que negociar en diferentes momentos.
¿Has hablado ya con Tebas?
Sí, el primer día que yo presenté la candidatura, lo primero que hice fue llamar personalmente a Javier Tebas, a Luis Rubiales y a David Zaganzo. Creo que era lo que tenía que hacer, llamar en persona a las tres partes implicadas, y es lo primero que hice.
¿Con quién tienes más feeling?
Feeling con ninguno, la verdad, todavía no, porque la verdad que ha sido una pequeña llamada a cada uno. Yo con
Tebas te dijo, Rubiales... ¿Tebas te dijo, tú eres el de Rubiales?
No, me dijo que no me dejara influenciar por nadie. Y es lo que voy a hacer.
Sí, pero ya eso. Cuando te dice eso es porque tiene la mosca detrás de la oreja.
Bueno, pues es lo que voy a hacer porque lo he hecho toda mi vida. Yo voy con unos valores que me han inculcado desde muy pequeñito mis padres. Lo he hecho como jugador, lo he hecho en mi agencia de representación y lo voy a hacer si salgo presidente de la candidatura.
Perdona, ¿y Rubiales te dijo lo mismo? ¿No te dejes influenciar por nadie? ¿También te dijo eso Rubiales?
A mí me dijo que fuera yo, que no, obviamente, que la gente ya está diciendo que si era de Rubiales, que si tal, que yo fuera lo mío, que no íbamos a tener ningún problema en poder entendernos si cuando llegara el momento, y que me daba mucho ánimo para presentarme a la candidatura.
¿Cuánta gente vota en las elecciones?
Pues todos los afiliados que quieran. A día de hoy hay más o menos 12.000 afiliados y puede votar el que quiera. Sí que es cierto que el tema del voto es un poco complicado. Creo que se podía haber hecho más fácil, pero bueno, nosotros al ser candidatos no podemos cambiar nada de eso. Son los que están dentro de AFE lo que tienen que cambiar, pero hay que pedir un documento, rellenarlo con una copia del DNI, presentarlo antes del día 18 de marzo en la sede de AFE, luego por correo, un operador de correos va a tu casa. La verdad que creo que es un sistema poco operativo, la verdad.
Y ahora el Athletic. ¿Firmas ganar una de las dos finales?
Yo como buen vasco firmo ganar las dos.
Ganar las dos.
A las finales hay que ir y ganarlas.
Si hay que perder una, ¿cuál prefieres perder?
Yo la del Barcelona, obviamente.
La del Barça. Y ganarla a la Real, ¿no?
Sí.
¿Vas a ir?
Eso quiero. También te digo que eso no quiere decir que sea antirrealista, ¿eh? Que aquí si eres del Atleti y eres antirrealista, yo tengo muy buena relación con mucha gente de la Real Sociedad y me llevo muy muy bien. Yo creo que mucha gente no lo sabe, pero yo en juveniles jugué en la Real Sociedad y me trataron fenomenal, pero obviamente pues voy con el Atleti.
¿Te siguen diciendo Ari, 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 Toquero, Lendakari?
Sí, eso ya se me ha quedado ya.
Todos los días te lo dicen.
Hombre, todos los días no, pero sí que es cierto que bueno, la gente me recuerda por esa frase.
Sí, qué bueno. Gaizka, hablaremos de aquí al 9 de abril seguro, en algún otro momento, cuando vaya calentándose las elecciones, pero simplemente queríamos comentarle a los oyentes que has llegado para eso, para presentarte a las elecciones de la AFE. Te mandamos un abrazo, un saludo.
Igualmente, un saludo fuerte.
Gracias. Gaizka Toquero, en directo en el partidazo, 12:57. Voy a saludar a Alcalá, ya está preparado. Hola Alcalá, muy buenas.
Estoy, ¿qué tal? Buenas noches.
Ojo,
a todos.
¿Tienes cosas importantes que contar en el partidazo?
Bueno, es un estudio sociológico importante.
Cebo.
Me ha gustado, sí. Es cebo.
¿Cómo lo cebarías?
Pues datos interesantísimos y sorprendentes sobre lo poquísimo que engancha el fútbol a las nuevas generaciones.
Flipáis, ¿eh? Es un problema. El 40% de los jóvenes entre 16 y 24 es...
16 pasan y... olímpicamente.
Pasan olímpicamente del fútbol. 40% de los jóvenes entre 16 y 24 años. ¿Por qué? Porque les molan otras cosas. Ahora lo comentamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la
Radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, si al final los humanos llegamos a Marte o volvemos a la Luna, también se nos plantean ciertas dudas. Por ejemplo, ¿puede un país apropiarse de un planeta de Marte?
Ningún país puede apropiarse de ninguna zona que esté en el espacio.
En 2014, el Daesh tomó Mosul, amenazó a todos los pueblos de cristianos que tuvieron que abandonar sus casas. Especialmente era doloroso pasear por las calles de Karakosh.
La mayoría de las casas están quemadas. Aquí no hay vida, no hay luz, no hay agua. No estamos seguros.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Con la S, sexto planeta del Sistema Solar.
Simple Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simply Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange. De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo. En Leroy Merlin te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra. Ah, no, hombre. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1:02, hora menos en Canarias. El tema que viene a continuación, antes del kilómetro, es apasionante. A lo mejor ustedes tienen hijos o nietos. y se dan cuenta que les encanta jugar al fútbol, les vuelve locos jugar al fútbol, pero pasan olímpicamente de ver partidos de fútbol. En mi casa pasa justo eso. Flipan jugando al fútbol, les encanta. Su pasión es el partido del fin de semana que tienen que jugar con su equipo. Pero cuando tengo fútbol en la tele, se ponen a otra cosa. Ni miran. Alcalá.
Bueno, es evidente, tú lo ves en tu casa, yo lo veo con mis sobrinos de más edad, 13, 14, 15 años. Es evidente, lo vemos todos, que la vida está cambiando en multitud de aspectos, este seguramente sea uno más. Y bueno, pues cuando a lo mejor en la década de los 80 o en la década de los 90, los jóvenes, lo que se llama ahora la generación Z, entre 16 y 24 años, en aquellas décadas en la universidad, yo recuerdo la universidad, todo el mundo por la mañana con el marca en la mano, con el as en la mano, comentando la jugada del programa de radio de la noche anterior, los programas de deportes de la radio hacían historia, las colas en la Gran Vía. Bueno, es evidente que todo eso está en cuestión y que en 2021, pues las cosas están cambiando porque los jóvenes están a otra cosa. Eso ha encontrado como conclusión fundamental un estudio realizado por la ECA, la Asociación de Clubes Europeos, que preside el presidente de la Juventus, Gianni Agnelli. ¿A qué están los jóvenes? Pues eso seguramente sea una buena discusión y seguramente no nos pondríamos de acuerdo. Estarán en Twitch, estarán en Twitch, estarán en Instagram, estarán en TikTok, estarán en redes sociales.
No, pero estarán... perdona, y en series y en películas. Es que eso les sigue gustando.
Sí, en Netflix, claro. Y en HBO y en Movistar y donde tú quieras. Pero la ECA oficialmente, con estudios sociológicos a pie de calle, ha encontrado que no. Que escucha el corte de Agnelli, el presidente de la Juventus, y pido a los oyentes y a los contertulios atención especial al último dato que da del 40%. ¿Qué resultado han encontrado con el 40% de la población de la llamada generación Z, entre 16 y 24 años?
El estudio muestra que un tercio de los aficionados globales siguen solo a dos equipos, y eso es muy distinto a lo que ocurría hace unos años. El 10% de los aficionados solo sigue a jugadores, no a clubes. Dos tercios siguen más los partidos por el miedo a la modernidad, el miedo a perderse algo importante o solo porque le gustan los grandes eventos. Y lo más alarmante es que el 40% de los jóvenes de entre 16 y 24 años, la famosa generación Z, no tiene ningún interés por el fútbol.
40. Entre 16 y 24 años. Lo más alarmante, dice el presidente de la Juventus, el 40%, acercándose a la mitad del porcentaje, no tiene el más mínimo interés por el fútbol. Sí. Todo esto, aparte de el estudio sociológico, Juanma, que nos pueda originar sobre comportamientos de la juventud, de las nuevas generaciones, etcétera, etcétera, todo esto lo ha derivado, lo ha enganchado el presidente de la Juventus con la necesaria reforma del sistema de competiciones en el fútbol y con la necesaria reforma, ya no de la Superliga, esa idea de Florentino que va a quedar, parece que momentáneamente, en saco roto, sino con la reforma de la Champions. La reforma que ya hemos contado en este programa y que conocen todos los oyentes, a partir del año 2024, septiembre o agosto del año 2024, en lugar de 32, 36 equipos, adiós a la fase de grupos, una clasificación única de 36 equipos, que tú verás el jueves si el Paris Saint-Germain va primero, el Real Madrid va cuarto, el Barcelona va séptimo, el Atlético de Madrid va decimotercero.
Déjame preguntar a los comentaristas si están de acuerdo, si lo notan.
Es que habría que saber, cuando nosotros teníamos 16 años, qué porcentaje de jóvenes estaban por el fútbol y cuántos estaban.
No, mi sensación, unos locos del fútbol.
Claro, sí, pero tú y tus colegas.
La mayoría.
Espera. En mi casa hemos sido cuatro hermanos. Dos chicos y dos chicas. A las chicas el fútbol les ha pasado por un lado y por otro y no han visto un partido en su vida y no les interesa absolutamente nada. O sea, 50% en mi casa.
He de decir que
claro,
cuando...
hay que saber cuántos eran antes.
Joseba, cuando yo tenía esa edad no se daban todos los
claro,
partidos
y veíamos
ni remotamente.
Uno a la semana sí veíamos.
Pero hay muchas más cosas ahora para hacer para los jóvenes. Nosotros no teníamos ni Netflix, ni HBO, ni videojuegos.
Pero
algunos
teníamos
sí,
canicas
otros no.
Y teníamos peonzas y teníamos te chabolas en el monte.
No es por ser... O sea, no soy catastrofista, yo lo veo al revés. Que otra forma de verlo es que el 60% sí que está interesado.
Claro.
Pero que
una
no
cosa,
está mal, ¿eh?
Pero
no
una
mal.
Cosa... Es que hay un dato importante, que sí les gusta el fútbol. Les encanta.
No le gusta verlo.
Efectivamente.
Yo creo que hay otra forma de verlo. Más que no le gusta verlo, yo lo veo, por ejemplo, por mi hijo del de 20 años, que es el más pequeño. O sea, ellos, por ejemplo, los partidos de la NBA, él busca los extractos. Sí. O sea, los resúmenes de 5 minutos o de 10 minutos.
Bueno, pero también son partidos de 3 horas, tío. Es que la NBA es
bueno, ya, pero
insufrible.
En fútbol yo creo que también está pasando un poco eso, que el tema de YouTube y todo esto, buscan lo concreto.
Yo
lo,
creo
lo,
que hay otra cosa.
O lo ven en directo o lo
el,
concreto.
El boom de las series, con capítulos de 40-45 minutos, ha hecho que hasta las películas les parezcan largas. La gente ya no ve películas casi.
Sí.
No
ve... Esto sí que hay estudios de que cuesta mantener la atención en una pantalla durante más de... No me acuerdo cuáles son los minutos, pero es muy raro que un adolescente de ahora se enganche a una pantalla para ver incluso una película más de 20 minutos sin mirar el móvil o sin levantarse a hacer algo. Es decir, sí que es verdad que
Para mí, centrándolo en el fútbol, es que es tan profesional ahora el fútbol, si lo comparamos con los 80, los 90, que es un deporte aburrido. Es decir, si eres un niño, es un deporte aburrido el fútbol. Es decir, es sota, caballo y rey, está todo ordenadito. Antes al descanso salteaban 20 periodistas ahí a entrevistar.
Hombre, los niños no creo que fueran para ver a los periodistas.
No, pero era un deporte más cercano. Yo recuerdo, yo no era un enfermo del fútbol, me gustaba.
Yo iba a Mareo a ver los entrenamientos del Sporting, por ejemplo.
Yo iba dos o tres veces al año, yo me acercaba a la Masía
y veía
a los del Dream Team.
Claro.
Y salían salían andando del campo de entreno y podías hablar con ellos, hacerte una foto.
Lo han alejado radicalmente.
Están tan lejos y que tiene razón Agnelli. Ahora Cristiano y a Messi les sigues por Instagram y no los vas a ver en tu vida, seguramente ni en una entrevista.
Claro. Esta obsesión porque todo sea perfecto, que todo se vea como muy pintadito, muy ordenado, no sé qué, creo que no es...
Aleja.
No ayuda.
Aleja.
Que
claro,
no pasen
aleja.
Cosas, que cuando pasan no se vean, que... O sea, a mí me parece un error, ¿no? Porque al final está todo como pintado y la gente quiere la realidad con todos sus defectos.
Sí, y yo añado que yo creo que cada vez son menos referentes los futbolistas para los chicos de lo ahora son mucho más
correcto.
Referentes los youtubers, pero el Ibai de turno,
de todas formas,
mucho más que los jugadores.
También, una cosa importante y grave. Habla Agnelli de los de 24 años. Los de 24 años, cuando España ganó el Mundial, tenían 14, ¿eh? Es decir, pillaron los mejores años de la historia del fútbol español. Y ni eso les vale para engancharse al fútbol. Es que cualquiera que haya vivido el Mundial con una pasión más o menos buena o como un evento inolvidable, eso te queda marcado para toda tu vida.
No habla de España,
pero Juanma, pero
también es una generación.
No, pero habla del fútbol en general.
Habla de todos.
Sí, claro. En el Mundial se volverán a enganchar.
Sería interesante ver el dato por competiciones también, Juanma. O sea,
que pasan todas, Mónica.
Yo
pasa en todas las competiciones, en todas las competiciones. El deporte, y estoy de acuerdo con Siro, los chicos quieren ver los partidos ya resumidos en todos los deportes, prefieren 20 minutos, viven en la segunda pantalla, no en la primera. Yo estoy
el estudio está hecho
el ordenador y con el móvil.
Nacionales e internacionales, Mónica. Sí, claro. No es solamente la Champions, ¿eh? Es un estudio de campo hecho también sobre la liga italiana, la liga española, la liga inglesa o la Premier.
Y luego, ya, pero por ejemplo, un partido de octavos de final, ¿sabes? De Champions a cara a cruz, una vuelta con un resultado adverso. O sea, yo creo que ahí sí que se enganchan. Cuando hay emoción, cuando pueden pasar cosas, la sensación que tengo en casa, ¿no?
Y luego quería destacar, que no sé si te pasa a ti, Juanma, el ámbito geográfico en el que pasa esto, ¿eh? Que no es lo mismo la identificación que hay en las grandes ciudades con los equipos o en los pueblos o en las ciudades más pequeñas. Porque yo cuando voy a mi pueblo veo infinitamente muchos más niños con la camiseta de la Real, con el nombre de Oyarzabal en la camiseta, y todo el mundo vestido de la Real que los que veo en mi urbanización en Madrid. Y a ti seguramente te pasará en Gijón, que hay más identificación, es algo más
cercano.
Va
también con el momento del equipo, claro. Si el equipo va bien, los niños se identifican.
Pero es algo más cercano.
Los niños no quieren equipos perdedores. Y claro, en Gijón, por ejemplo, que llevan en segunda unos años y tal, han sido años difíciles, tira menos.
Pero hay como una identificación más cercana.
Con
son como valores más cercanos. En las grandes ciudades sí que se ha perdido esa identidad.
Yo no le encuentro solución fácil, porque lo intento con mis hijos y no hay manera. De verdad, es que no hay manera.
Los clubes tienen mucha culpa de lo que está pasando.
La pandemia también, David.
No, esto es de la pandemia. Esto es de antes de la pandemia.
No, pero los estadios vacíos...
No ayuda.
Pero una cosa, antes en España tú no veías a ni un niño con la camiseta del City, de la Juve. El fútbol internacional no existía. La gente era de los equipos de la Liga Española. Mi hijo dice que es del City. Le da igual el Madrid, el Barça, el Español, el Atleti.
Bueno, y a mí el mío me vino que quería la camiseta de Dybala. Claro. Pero quiero la camiseta de Dybala. Le da igual donde juegue Dybala. O la camiseta de Neymar. Y pues, si está en el Barça, en el Barça. Si está en el PSG, PSG. Es que es así también.
Son mercenarios.
Pero
niños, tío, los míos también.
Los niños, cabrones todos.
Los tuyos son como tú.
Sí. Correcto. La pandemia debería ayudar, en realidad. Porque estás más tiempo en casa y tienes más tiempo libre y puedes ver más.
Pero el público también mata.
Mata. Pues tienen un problema que resolver, ¿eh? Y tenemos, entre todos, seguramente un problema que resolver. Aunque hay que esperar a ver qué pasa con estas generaciones cuando vayan cumpliendo años.
Esto, cuando vean a Dembélé, se les pasa.
Porque, claro, no van a estar toda la vida en TikTok, ¿eh?
Claro, ni van a estar jugando a los...
No van a estar toda la vida en TikTok, aunque hay gente que está con 40 años grabándose por la mañana bailando delante de la cámara en TikTok.
Ciro tiene TikTok.
Ciro, ¿tú tienes TikTok?
¿Tienes Twitch?
No, yo soy Twitch.
Eres un streamer.
Tú, si haces caso a Tebas, cada vez va más gente a los estadios a ver fútbol. Con lo cual está todo solucionado.
¿Caster o streamer?
Tebas, que se preocupe. Bueno, yo es que tengo, todo, no sé estoy, que es tengo una pa' Tebas.
¿Qué te pasa con Tebas?
Bueno.
Hace tiempo que nos veis y...
No, pero tengo una que ya está bien. La censura que hay en la liga.
¿Qué ha pasado?
La censura que hay en la liga con el tema de los sonidos de los partidos.
Ah, sí. Es ridículo.
Es bochornoso.
Tampoco ayuda, ¿eh?
Es una vergüenza que los realizadores, cuando hay dos jugadores que están discutiendo, pegándose, cambien de plano intencionadamente para no mostrar la discusión entre los futbolistas.
Ayer Lucas Vázquez
con
Luis Suárez fue impresionante.
Y cada vez que hay un partido de Champions, le pido a la gente que haga este experimento. Que cuando hay un partido de Champions pongan el sonido ambiente y escuchen el partido. Se oye absolutamente todo.
Bueno, el grito de Piqué.
Todo se oye. Cuando hay un partido de la Liga Española, pones el sonido ambiente y los micrófonos están muteados porque no quieren que se oiga lo que se dice en el campo.
Pero, Juanma,
es una vergüenza.
La pregunta es, o sea, en serio, fuera enfados y demás y nuestro interés como periodistas y tal.
No, como aficionados.
A mí me gustaría saber si eso mejora el espectáculo.
No. Se lo están cargando.
No lo mejora.
Se lo están cargando.
Dice que no mejora. Lo que hace la liga.
Claro.
No, lo has dicho se tú, los
jóvenes
están
diciendo
lo
que
claro.
Mira, esto que se lo transcriban a Tebas mañana.
No, pero que ellos...
Que se lo transcriban. Los partidos de Copa del Rey de Rubiales se oye todo. Los partidos de la Champions se oye todo. Los partidos de Europa League se oye todo. En los de la Liga no se oye ni se ve. Porque no quiere Tebas que se oiga ni que se vea. Y eso se llama censura. Lo que hace Tebas es censura. Con el sonido,
sí, pero censura
y con la
al margen, Juanma, el problema es que no pasan cosas. Entonces la gente cuando pone la tele lo que quiere es que pasen cosas. Entonces no se mejora el producto por censurarlo.
Pues nada, pues ahora tiene que renovar el contrato de televisión, en breve. Así que nada, lo próximo que pongan una canción de Michael Jackson mientras está jugando la Leti y el Madrid para que no se oiga nada. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Rápidamente, un minuto de mensajes y nos vamos con el kilómetro. Alberto Arau.
Mira, pues justo decía uno, Tebas es un censor y lo peor son los de la tele que se lo permiten después de pagar una millonada. El único futuro que tiene el fútbol es una Superliga Europea o Mundial con los mejores equipos en modo NBA. ¿Quién se va a comer ahora, con todos los respetos, un Getafe a la vez o un Parma Udinese? Los jóvenes ya no pueden ver el fútbol porque cuesta una pasta seguirlo en la tele. Ven los resúmenes en internet. Sobre el tema del Barça, decía un oyente, os recuerdo que Laporta dejó al Barça con una deuda galopante, que lo herede así ahora parece hasta justo con su anterior gestión. Y recordaba un oyente, haced las mismas cuentas del Madrid con Gil Manzano. Desde el año 2016 hasta ahora, 17 partidos ha jugado, 15 victorias, un empate y una derrota. Y escucha porque hay un oyente que manda un mensaje acordándose de Fouto.
Muy buenas noches, familia. Ay, ay, ay. Has estado muy bien, Juanma, dices. Esta es una información patrocinada. Patrocinada por Lesatín. Darle un Lesatín a Fouto, darle un Lesatín, que es que se pone muy nervioso. Venga, buenas noches.
Buenas noches. Y desayuna todas las noches una tortilla de Lesatín, pero no hay manera de que se calme. Oye, compañeros, me voy corriendo al kilómetro 42.
Vámonos,
gracias,
vamos,
¿eh?
Perfecto,
gracias. Vamos, dale. Lo dicho, continúa Joseba en el partidazo porque llega el kilómetro 42 y además es un día importante para el kilómetro 42, el día posterior a los campeonatos de Europa Indoor. Hola, Chema Martínez, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, buenas noches,
Joseba. Hola, Chemita, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues estupendamente, ha sido un fin de semana intenso, lo he vivido en el derbi, lógicamente, en el mundo del fútbol, pero hemos tenido atletismo del bueno, y yo me quedo con unas sensaciones increíbles, de verdad, increíbles, porque tenemos una selección que para mí ha demostrado mucho desparpajo, que no ha tenido miedo a ganar, se han conseguido 5 medallas, que en momentos fueron 7, y hemos tenido posibilidad de ganar una medalla más. Lógicamente, si hablamos con, o pensamos en cómo fue el otro campeonato, hemos tenido una medalla menos, pero yo he tenido unas sensaciones increíbles porque creo que tenemos un atletismo prometedor, joven, con ganas, sin tener miedo a, pues eso, a conseguir la victoria, y eso muchas veces entraña esos riesgos que asumes, que muchas veces te llevan a no conseguir esos objetivos, ¿no? Pero
sí, bien, fíjate, Chema, que decía José Luis Gil cuando decíamos balance ayer, que dice, pues un notable muy alto cerca del sobresaliente. Y digo, anda, ¿y eso? Y me decía, básicamente por las perspectivas de futuro, por la gente joven que viene desde abajo y que están apuntando muy alto. Es decir, que hay futuro en el atletismo de este país, afortunadamente.
Y fíjate que hemos repetido los medallistas, muchos han cambiado de medalla, ¿no? De metal, pero para mí lo que más me ha gustado ha sido pues esas ganas o ese deseo de conseguir la victoria, que muchas veces los deportistas no ganan porque tienen miedo a ganar, ¿no? Y en este caso, pues eso, yo creo que para mí también lo salvo con una nota increíble y también mediar lo que ha hecho la Federación Española, que ha conseguido que se pudiera retransmitir, y ha sido un fin de semana en el cual he disfrutado muchísimo viendo a mis compañeros corriendo, consiguiendo medallas, saltando, y ha sido un fin de semana muy intenso y muy bonito.
Bueno, pues recordamos, Óscar Usillos, oro 400, platas para Marta Peleteiro en triple y Jorge Ureña en heptatlón, y bronces para Jesús Gómez en 1500 y para Abel Benchal en 3000.
Tenemos un campeón de Europa.
Ah, eso da mucho gusto.
El campeón de Europa.
El campeón de Europa.
Hay varios, que yo también he sido campeón de Europa. Sabes que lo ibas a decir también por mí. Bueno, ojo, eso lo seré toda la vida.
10.000, Dieter de Baumann, Olímpico de Múnich, lluvia. Sí,
me refería a 2021, perdóname, Chema,
que estoy sensible.
Se pone pelusín,
Usillos.
Buenas noches.
Muy buenas. Ya ves que no podemos darte mucha bola a ti, porque si no, Chema...
No, Chema... El Chema ya sabemos lo competitivo que es y que tiene que saltar siempre de vez en cuando logros.
Hombre, no te metas conmigo, que soy viejo uno, pero que todavía sigo corriendo un poquito. No tanto como tú, que hay que ver qué maravilla.
Qué carrerón,
Muchísimas gracias. La verdad que bueno, como bien he dicho, fue el planteamiento perfecto de la carrera. Igual no perfecto todo porque esperaba pinchar un poco menos y sufrir un poco menos al final, pero el deporte es lo que tiene y bueno, yo creo que no me puedo quejar porque quedar campeón de Europa es una sensación increíble.
Yo creo que es perfecto, no digas que no.
Cuéntanos por favor los 60 últimos metros, que son increíbles.
Yo te voy a decir una cosa, Óscar, te voy a decir una cosa y tú dirás, menudo gilipollas este, pero si llega a ser en vez de la prueba de los 400, de los 405 metros, vaya faena que nos habrían hecho, ¿eh?
Bueno, a ver, mira, unas veces se gana y otras veces se aprende. Y como bien has dicho, llegan a ser 405 metros, seguramente pues no hubiese sido mío la medalla de oro. Las cosas como son, arriesgué desde el primer metro y sabía que tenía que salir fuerte directamente si quería tener la oportunidad de ganar una medalla. Sabía que mis rivales a priori llegaban en mejor forma que yo, porque bueno, sus marcas lo decían. Pero las marcas no ganan campeonatos, sino las finales. Al final una final puede pasar de todo, como bien te habrás dado cuenta tú durante toda tu vida deportiva, y yo salí a ganar, salí mentalizado de que podía hacerlo y de esa forma fue.
Oye, y esa manera de salir así lo tenías ya perfectamente estudiado, ibas a salir, querías coger, tomar la
había
cuerda.
Que salir rápido, había que arriesgar, como bien he dicho, salir fuerte desde el primer metro, hacer un paso bastante rapidillo como fue, que mi idea era pasar entre 21.3 y 21.4 y pasé a 21.31, 21.32.
El 200, espera que tenemos que eso procesarlo, 21, el sí, 200. Sí, sí. Que eso tenéis que procesar, que es
impresionante.
Auténtica...
A 10 y medio el 100.
Impresionante.
Sí, así es. Solamente he pasado dos veces más rápido en indoor, que fueron la semifinal y la final del Mundial aquel de 2018 en Birmingham. Y donde estaba en muchísima mejor forma, pero bueno, aquí al final la forma era también buena, no como la de aquel Mundial, pero sabía que si arriesgaba y me metía delante de los holandeses...
Había tres holandeses.
Entre ellos iban a encerrar, se iban a pelear por sus medallas, y es lo que pasó. Entonces el más listo al final iba a ganar la carrera.
¿Tú en algún momento se te mete en la cabeza, me pasan seguro o no? ¿O estás fuerte
bueno,
de cabeza?
Bueno, a ver... Hombre, por pensarlo, claro que lo piensas. Yo no solamente, yo no me fijaba en el marcador, no me fijaba nada, simplemente les escuchaba. Yo cada vez les escuchaba más cerca y hasta tal punto que luego con vuestros compañeros en zona mixta, con diferentes tipos de medios, sí. Tuve que preguntar qué marca había hecho yo y qué marca habían hecho mis rivales, porque no lo sabía. O sea, la euforia de la carrera, la euforia de celebrar este Campeonato de Europa, me hizo no ver mi marca y no ver la de los rivales, y ver que el segundo había entrado a 0,3 y el tercero a 7, o sea, que estábamos en un puño.
Oye, ¿en la recta final se respira o no te da tiempo ni coger aire?
No lo sé, yo solo sé que cerré los puños, apreté los dientes. Pues sí.
Además, textual, ¿eh?
Como lo hice.
Textual, sí, textual. Tal cual.
Además, la prueba de 400, aquí lo hemos dicho muchas veces, que es la prueba que más ácido lático genera, y yo creo que esa última recta debía ser. Y no sé qué niveles has llegado a dar a nivel de ácido lático. Óscar, lo tienes pasado
el
20, ¿no?
Tengo niveles entrenando entre 18 y 20, creo, más o menos.
Pero claro, esto para que os hagáis una idea, en basales tenemos todas las personas 0,7. Una persona entrenada tiene un poquito más, pero llegar a 20 milimoles de lactato, eso quiere decir que lo utilizas como fuente de energía, pero también no lo aguantas. Y por eso ocurre lo que pasa en el 400, que la última recta se hace tan agónica. La gente revienta, sí, y se hace especialmente dura.
El problema de ese ácido láctico, que aunque tengas una euforia de haber ganado, en esos momentos lo estás disfrutando, lo pasas bien. Y bueno, yo hubo un momento luego que cuando me metí ya en zona mixta, a los 10 minutos es cuando peor lo pasas, sobre todo que es cuando te pega el mayor subidón de ácido láctico. Y hubo un par de compañeros que ya les tuve que pedir perdón, porque tuve que cortar varias entrevistas, pues porque el cuerpo no me respondía, me salían vomitonas.
¡Ostras!
Las cosas son como son.
Lo de vomitar y que empiezan a ver pajaritos y cosas de esas, bueno...
Es cierto,
creo que lo conté más alguna vez. Yo he hecho Tours de Francia como periodista, y cuando he visto a los ciclistas sufrir más, no es en las etapas de montaña, es en las etapas prólogo, cuando son de estas de 8 o 9 kilómetros, que van a full desde el principio, llegaban y vomitaban sobre la bicicleta. Yo alucinaba,
sí,
de verdad.
Así es, son esfuerzos entre el 90 y 95, nunca son esfuerzos al 100%, porque tu cuerpo no te lo permite al final. Es imposible correr un 400 al 100%, ¿por qué? Porque vas a aguantar 250 metros, en este caso igual. Entonces, un esfuerzo tan prolongado como es un 400, que es resistencia a la velocidad, vamos, te mata.
Oye, y otra cosa, Óscar, que se te pasó, ya has visto, bueno, me imagino que todo el equipo seguís ahí las descalificaciones que ha habido, otra vez la vuelta, otra vez a esos cambios que ha habido para otorgar las medallas. ¿Se te pasó por la cabeza o reviviste lo que ocurrió en Birmingham y dijiste que no haya pisado, que no haya hecho nada extraño? ¿Hubo un momento así de, iba a decir,
no,
de acojones?
La verdad es que no, no pensé... No
digo después, después.
No, o sea, para nada. O sea, yo después de la carrera, yo lo celebré y, vamos, tenía claro que esta vez lo había hecho bien. Más que nada, pues porque ahora mismo yo creo que tengo un sexto sentido y voy pensando también en ir lo más lejos de esa dichosa línea.
De todas formas, has dicho, Óscar, que está muy bien este oro en el Campeonato de Europa, pero que el mal sabor de boca de aquello no se te va.
No, es imposible. O sea, es incomparable y intapable un campeonato del mundo con récord de Europa, récord de España, récord del campeonato. Era, vamos, la quinta o sexta mejor marca de la historia en el 400. Coño, a ver, hay que decirlo, es un campeonato de Europa. Esto no se consigue todos los días, pero lo que hice allí,
claro,
es algo que desde mi persona, la verdad, es que no creo que... a no ser de que digas, hostias, he quedado campeón olímpico o he hecho la misma gesta en una misma competición. Pero va a costar, porque son momentos duros de tragar.
Pues eso es lo que te iba a decir. Tú tienes la solución. Queda campeón en Tokio te quitas todos los pasados. Claro.
Oye, Óscar, una cosa. ¿En qué te cambia la vida profesionalmente el ser campeón de Europa?
Bueno, pues como bien sabéis, al final mejores patrocinadores, mejor publicidad. Te puede llegar a abrir las puertas eso de algún contrato mejor, más visibilidad deportiva. Todo esto lo que conlleva al final es que trabajes de una forma mejor, yo creo. Y luego, sobre todo, una confianza extra, yo creo, de cara a esa preparación del verano para decir, hostia, tengo Juegos Olímpicos y el campeón de Europa tiene que estar allí.
Hombre, no solo tiene que estar, sino tiene que pelearse con todos y tienes que refrendar lo que has hecho aquí, porque ahora te vamos a meter presión. Y esto ha sido el inicio, lo que decías. La mejor manera de olvidarse de aquel de aquella mala experiencia bímica, Nes, consiguiendo más triunfos, como lo has hecho. Y yo te iba a hacer una pregunta también. ¿Cómo se ha vivido lo del rearbitraje? Ya sabes que en el VAR, en el fútbol, tiene todo el debate lo que ocurre después. Y yo creo que con todas estas decisiones que están tomando el comité de jueces ahí en el Campeonato, sí, de Europa, no sé cómo lo habéis vivido los atletas con todo
esto. Bueno, pues
hemos
tenido varias situaciones. Ignacio Fontes fue bronce por un momento y Jesús Gómez era plata por esa descalificación de Jacob.
Y Marta también.
Luego Marta también pasaba a ser bronce. Águeda Muñoz pasó de ser séptima finalista a estar descalificada. Pues bueno, son decisiones arbitrarias, son decisiones que yo creo que no llevan a ningún lado, porque bueno, toques y cosas de estas hay en todas las carreras y yo creo que se han llevado al extremo, tanto la Federación Internacional como la Europea, debe plantearse que se están cargando nuestro deporte de esta forma y que cualquier mínimo roce la gente, pues bueno, pues seguramente muchos lo busquen pues para beneficiarse de ello a la hora de decir, pues ya que no puedo entrar en la final, me rozo, me toco con uno y si luego mi federación tiene suerte y presentan alguna reclamación y la aceptan, pues igual puedo estar en la final, cosa que corriendo no.
¿Ahora cuántos días pasas sin ponerte las zapatillas?
Hasta el jueves.
Bueno, martes, miércoles, 48 horas. Desenfreno.
Pensando que he acabado el sábado, que el domingo he tenido descanso, pero el viaje ha sido un poco largo y duro y tal, cuento 3-4 días al final de descanso.
Habrás cogido peso y todo, ¿no?
Bueno, la verdad que las comidas están siendo un poco copiosas desde el sábado.
¿Y qué has hecho? ¿Alguna excentricidad después de la medalla de oro que te has permitido? ¿Un poco? ¿Qué capricho? ¿Qué has hecho? ¿Te has tomado una cerveza?
Pues lo celebré con mis compañeros de prueba y con alguien más de la selección que en ese momento estábamos juntos, con un par de cervezas, pero bueno, siempre con cuidado, que aunque hayamos tenido todos testes negativos, no queríamos juntarnos muchos en la habitación o en una zona del hotel, pues bueno, porque como luego también pudisteis ver, el equipo polaco de 4x400 dio positivo, iban saliendo positivos en el campeonato y bueno, hay que celebrarlo con todas esas medidas de seguridad y con cabeza, porque ahora mismo yo creo que cualquiera de nosotros pues bueno, sufre un positivo y podría truncarse directamente esa preparación de verano.
Óscar Usillos, campeón de Europa.
Oye, que es una de las dos personas más importantes de Astudillo. La otra es Merche, la mujer de Bustillo.
Hombre, claro.
Claro. Que es una crack total. ¿A que sí, Óscar?
Bueno, yo creo que, entonces, digamos que la tercera, porque también Mariano quedaba al parte todos los días, yo creo que también tiene que estar ahí en
vale,
el
la terna,
top 3.
Vale, una terna Mariano, Merche y tú, venga, perfecto.
Te mandamos un abrazo, te damos la enhorabuena por lo que nos has hecho disfrutar.
Perfecto.
Que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros por la llamada.
Gracias.
Felicidades, máquina.
Venga,
gracias.
Adiós.
Hasta luego. Chao. Qué tío más majo, ¿eh?
Sí, claro, tío, sí, joder, campeón de Europa. Majo, con la cabeza muy bien amueblada y además con la mente muy fría, ¿eh?
Y ojo, que ha pasado 2 años hasta que ha vuelto otra vez a ese nivel que tenía, lo que decía, es que eso, lo de hace 2 años fue un aputado, de la raya, la descalificación, cuando iba a ganar el oro, todo eso que ha dicho, para un deportista le cuesta muchísimo superar esas circunstancias complicadas y mira, afortunadamente ha sido el único oro y como te decía, yo creo que viene sabia nueva y sobre todo gente con mucho desparpajo y hay que agradecer eso a esa intención que tenían todos los deportistas, y ha sido, pues eso, digno de ver y Oscar, una máquina y seguirá, yo creo, en los juegos lo hará muy bien, sobre todo, y el equipo de relevo, ojito que tenemos un equipazo también de 400 que nos va a dar alguna alegría.
Chema, ¿qué importancia le das a la suplementación en el rendimiento de pruebas largas como 21, 42 o Ironman? ¿Cuánta diferencia habría sin esa ayuda?
Pues hoy en día es vital. O sea, yo te puedo asegurar que hace años, cuando se corrían maratones, que simplemente podías tomar agua con sales o alguna cosa así, hoy en día ya todo ha evolucionado muchísimo y todo el mundo utiliza sus geles, sus carbohidratos. O sea, que forma parte ya de la propia competición, ¿no? Con lo cual, para mí es un punto muy importante. ¿Qué porcentaje? No, o sea, lógicamente tienes que llegar muy en forma, pero forma parte de las condiciones para llegar a conseguir ese objetivo que te marcas.
¿Cuántas piezas de fruta comes al día?
Pues una buena pregunta. No lo sé. Sigo comiendo 2-3 kilos al día, dependiendo. Si es un melón, pues a lo mejor solo me tomo un melón, una piña, y a lo mejor solo es una pieza al día. Pero sí, suelo comer mucho. El otro día fui al dentista a hacer una revisión que hago habitualmente y me decían, ¿comes mucha fruta? Digo, pues sí, como bastante. y dice, oye, tienes, tomas, tienes que tener cuidado porque...
Por el azúcar.
Y que te puede dañar, claro, por el azúcar y porque no daña el esmalte. Digo, ya, pero yo hay cosas con las que no puedo convivir, que es la fruta y el café. Con eso, pues mira, seguiré, tendré que tener más cuidado, pero no lo puedo evitar. Me encanta y como mucha.
Suplemento de colágenos para deportistas, ¿mito o realidad?
Pues aquí estamos, buena pregunta. Existen suplementos a base, por ejemplo, la cúrcuma, que dicen que activa, hay algún producto que rico en colágeno, que dicen que ayuda, pero hay mucho médico trauma que es escéptico, ¿no?, con ello, con lo cual pues no podría responder con certeza. O sea que la suplementación existe, hay estudios que demuestran que hay que es una ayuda, pero también existen otros estudios que dicen que no son tan buenos, con lo cual...
Pues si te va bien la usas y si no, pues no la uses, ¿no?
Pues sí, pero hay, ya digo, hay estudios para ambas cosas. Preguntaremos cuando tengamos al doctor Cavapé que nos diga, que eso lo controla bastante él.
Perfecto. Y la última, tu hijo Nico, además de estudiar, ¿se va a dedicar profesionalmente al atletismo? Virtudes tiene para ello, ¿eh?
Joder, me encantaría. El otro día además ha corrido un 339, que ya no corro yo a ese ritmo y ni he corrido nunca, con lo cual me encantaría. Ver que tus hijos puedan seguir tu camino es algo maravilloso. Lo que pasa es que nosotros no podemos decidirlo, tienen que ser ellos lo que lo decían. Yo soy un...
¿Cuántos años tiene Nico?
Tiene 14. Y le gusta saltar pértiga y al final, se lo digo a todos mis hijos, vosotros tenéis que ser los que queráis llegar a ser lo que queráis vosotros, que no tenemos sí, que ser los padres lo que queremos, sino pero tenéis que ser vosotros.
Que es padre modesto, que es van que... bien encaminados. Paula es una bestia nadando.
Sí, pero es
una
que es,
mala
es, que
bestia
es,
nadando.
Es hasta buen padre es este Chema Martínez, de verdad. Que tío, ahora que no me oye, que están todos durmiendo, por eso puedo decir. No, pero que yo creo que todos los niños hay que ir con mucha calma y que los padres no debemos interferir en su camino. Estimularles de alguna forma, pero al final para que puedan llegar a donde puedan llegar tiene que depender de ellos, tiene que salir. Si tú les fuerzas, al final claro, no lo consigues.
Sí, señor.
Chemita, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, chicos.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo. Llega la noche. Beatriz Pérez Otín. Adiós, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.